Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixa familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Enredando, la 274, que llega ya, pues parece que con el fresquito del invierno entrando por la ventana. Claro, que lo que digo siempre, ¿no? Que depende de donde nos escuches, porque claro, igual dices, este dice el fresquito, pues estamos aquí a punto de irnos a la playa, de pasar calor y tal. Bueno, pues sí, por lo menos en la región nuestra ahora nos toca fresquito. Y por todo ello, pues habrá que prepararse. Ya la semana pasada se cambió la hora, horario de invierno. Ya todo parece que nos envuelve en el frío del invierno. También las navidades y todo lo que trae consigo. Muchísima precaución, porque con esto de la situación económica, que no quiero ya casi ni nombrar, pues muchos ciberdelincuentes están haciendo el agosto, están ofreciendo pues regalos y un montón de cosas, loterías que son totalmente falsos, y por ello pues desde Panda Labs nos han notificado este hecho para que cada cual pues pueda tomar sus medidas y pueda prevenirse y evitar en cierto modo pues caer en una de estas trampas que sin duda pues en la época en la que estamos parece que están floreciendo allá donde quieren. Como cada 7 días estamos aquí dispuestos a compartir los próximos 120 minutos de radio aquí en la sintonía de Euskadi Digital, haciendo Enredando, haciendo este programa para toda la familia, para que todo el mundo pueda aprender algo en torno a la informática, pueda resolver sus dudas, pueda saber cosas curiosas y sobre todo pueda pasarlo bien, que es el principal objetivo de este tiempo de radio que dedicamos todas las semanas en Euskadi Digital. Por cierto, hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de redes sociales profesionales, redes sociales para que pues las personas que tienen un trabajo puedan relacionarse con otros y otras de otras empresas y puedan pues establecer esos vínculos que quizás algún día puedan ser fructíferos. Y todo ello lo vamos a contar aquí, como decía, estas dos horas en Enredando, en la sintonía de Euskadi Digital, haciendo radio, haciendo la radio que sea auténtica magia. La radio, que sobre todo es imaginación.
Pues tu imaginación está que se sale.
Anda, ¿ya estás por aquí?
Sí, no tenía otra cosa mejor que hacer.
Por cierto, ¿sabías que esta puede ser tu última semana aquí?
Raza, creo que la pregunta la pusimos mal.
Ah, ¿sí?
Debía de ser un cara a cara, o tú o yo.
Ya, pero me parece que tú no vas a ser quien me levante de aquí.
Claro, mis brazos solo soportan 200 kilos.
¡Ya empezamos! Por cierto, te decía que quizás esta sea tu última semana.
Los seres invisibles no me quieren. ¿Cómo está la pregunta digital?
Ahora en un rato lo vemos, pero te diré que depende de qué día de la semana lo mires. Está cambiando a diario entre el sí y el no.
¿Y si sale que me tengo que ir? No puedes hacer tú nada para que me quede.
No, te recuerdo que dijimos que iban a ser los y las oyentes quienes decidieran tu futuro, así que salga, lo aceptaremos tanto tú como yo.
Han votado muchos invisibles.
Pues aproximadamente ya han votado más de 450 personas, que no está nada mal.
Raza.
Dime.
¿Y no me podrías dar un programa en la radio?
¿Un programa? ¿Y de qué ibas a hablar?
Hablaría de código binario, lenguaje máquina, ya sabes, ceros y unos.
Pues me parece a mí que no te iba a escuchar nadie.
A ti tampoco.
¿Cómo que a mí no? ¿De dónde te crees que han salido todos esos votos?
Lo habrás hecho tú.
¿Cómo te atreves a pensarlo?
Por cierto, has votado tú.
Anda, es verdad, sí, se me ha olvidado votar. Aunque mi voto se puede adivinar fácilmente.
Que me quede.
Pues no, que te vayas.
No me dijiste que te caía algo bien.
Sí, pero ya me he cansado de aguantarte. Además, desde que estás tú, no les has dejado sitio ni a la abuela ni a Iñaki.
¿Quién es Iñaki?
Un compañero que habla de seguridad y que dirige el programa El Guardián.
Sí, es de seguridad. Seguro que no viene para no aguantarte a ti, porque mira que eres pesado. Estuve escuchando en redondo.
¿Qué es en redondo?
Tu programa.
No, es enredando.
Pensé que se llamaba en redondo por tu forma física.
Mira, ya está bien, no te pases, que los oyentes van a hacerse una imagen mía que no es la correcta. Todo por tu culpa.
Sí, me quedo. Prometo cambiar de nombre al programa. Se llamará en redondo.
Bueno, vale ya. ¿Quieres que miremos a ver si hay mensajes de los oyentes?
Tengo otra opción.
Pues la verdad que no. Vamos al foro. Mira, qué casualidad. Javier Reta dice, ¿el robotijo ese va a sustituir a Iñaki? ¿O es una imaginación mía o hace ya algunos enreandos que no le escucho? Pues no, Javi, el robotijo no va a sustituir a Iñaki. Aunque ahora que lo dices...
¿Y por qué no habla ese tal Iñaki?
Porque tú no le dejas hueco.
Habla tú menos. Estuve escuchando el programa de la semana pasada y el resto de chicos van y vienen, pero tú... Pasas 2 horas hablando sin parar.
¿Acaso te canso las orejas?
¿Qué son orejas?
Apúntalo en esa lista para que te lo cuente algún año de estos. Sigo ahora con un mensaje de Mortanauta.
Otra vez el señor Mortadela.
Que no es Mortadela, que es Mortanauta.
¿Y qué es un Mortanauta?
Pues no lo sé.
Pues entonces le seguiré llamando Mortadela, que así lo entendemos todos.
Mira, haz lo que quieras. A ver, Mortanauta dice... Yo sigo pensando que es primordial que al robot le demos un laboro con el que se gane los vatios que consume, le dejo un par de ellos para que él mismo decida.
A ver qué me propone.
El primero es hacer que los invitados que trae Rafa se sientan a gusto, para lo que habría que instalar un módulo en el robot y de esta forma convertirlo en máquina de café.
Yo no sé lo que es el café.
Es una bebida.
Los líquidos no me sientan muy bien.
Si no es para ti, es para que lo hagas como una cafetera.
Mortadela me ha llamado cafetera.
Pues sí, no me parece mal nombre, ya que también consumen mucha electricidad. Sigue el mensaje Mortanauta, dice, también ayudaría en las relaciones vecinales, así Rafa pasaría a ser ese chico tan raro de la radio a ese chico tan majo que siempre invita a capuchinos.
Ya, así que quedarías tú bien a costa de mi trabajo. ¿Y qué más? Tengo que rascar la espalda a los invitados o ponerte las zapatillas de casa.
No, hombre, son ideas que nos da un oyente. Nota, tampoco estaría mal, dice Mortanauta, la instalación de otro módulo en forma de dispensador de galletitas o mejor de caramelos y así jubiláis el bote en la sección de software libre.
Galletitas con café, ya, ya, a mí se me ocurre que podíamos hacer rebanadas a Mortadela y ofrecer un bocadillo a los invitados.
No, hombre, no te enfades con este oyente.
No me gustan sus ideas, tiene peores que tú, que ya es decir... A ver el segundo trabajo que propone.
A ver, el segundo curre lo dice. He de confesar que la idea no es mía, pero ¿qué tal de robot anti-spam? No, no lo digo para que lo metas en el ordenador, pobrecito, por el USB no entra por mucho que le empujes. Sino con el buzón tradicional, lo plantas delante y que filtre el correo, a saber, que te viene publicidad de bancos, ¡pumba! ¡Spam! ¡Facturas! ¡Pumba! Propaganda del supermercado, fuera. Cartas de admiración, bala, todo fuera. Seguro que te deja, dice Mortanauta, el buzón como los chorros de oro.
Mortadela, no me gustan los ordenadores.
Anda, ¿no? Pero si tú mismo eres uno.
Yo no soy un ordenador. Tengo un ordenador y forma parte de mí, pero no lo uso como hacéis los humanos.
Bueno, entonces, ¿con qué trabajo de los dos te quedas?
No me gusta ninguno. ¿Por qué no me dejas el tuyo y tú vas a poner café con galletas?
Ni se te ocurra. Además, si seguramente ya no estarás la semana que viene.
Me sigue pareciendo una broma lo de que me quieras echar de aquí. Por cierto, ¿cómo van ahora las votaciones?
¿Lo vemos? Pues venga, nos vamos a las encuestas. Rápido y veloces nos vamos a las encuestas. Vamos con la última. Estas encuestas las puedes encontrar, por cierto, en www.enreando.net. Que igual es la primera vez que nos escuchas, igual es la primera ocasión que tienes de conectar con nosotros. Pues bienvenido, bienvenida, y visita www.enreando.net. Que a mano derecha pues están las encuestas de las que voy a hablar yo ahora, y que puedes, como siempre, votar por ellas y dejar tu opinión de diversos asuntos que preguntamos a todos vosotros y vosotras. La encuesta que esta semana ya nos deja, que esta semana ya pues la apartamos, dice: ¿has tenido que formatear el disco duro por culpa de un virus? Respuesta finalmente ganadora. Un poquito más de la mitad de los votos, un 56%, habéis dicho sí, pero ya he tomado medidas. O sea, que habéis tenido que formatear en alguna ocasión el disco duro por culpa de un virus, pero ya has tomado medidas. Con un 38% habéis dicho no, he tenido suerte hasta ahora. Y con un 5% restante dice sí, pero sigo igual, volvería a entrar. Con lo cual, o bien no habéis tenido problemas en un 38%, o respuesta ganadora 56%, como decía, sí, pero ya has tomado medidas. Siguiente pregunta, saltamos la del robot, la dejamos para el final para contrastarla con el mismo. ¿Era predecible la cancelación del SIMO? ¿Era predecible que esto sucediera? Respuesta de momento ganadora, 62% de los votos. Sí, las ferias informáticas ya no tienen sentido estando internet. Y el 37,5% restante, el 37-38% restante, decís que no pensabas que iba a cancelarse. Respuesta ganadora de momento, 62% de los votos, que sí, las ferias informáticas ya no tienen sentido estando internet. Vamos con la pregunta que que os lanzaba la semana pasada. Me río porque es curiosa la respuesta que va ganando, a ver si os gusta. ¿Algún día usarás papel electrónico? Bueno, nos referíamos a esos dispositivos que van a permitir la lectura de documentos digitales de una forma cómoda, sin ocupar mucho espacio. Pues todo lo que se está llamando ya papel electrónico, que lleva muchos años diciendo que va a llegar, que no llega, pero dicen que para el 2009, para el año que viene, pues ya tendremos cuestiones y cosas tangibles, ¿no? Tendremos dispositivos de este tipo para poder utilizarlo. Respuesta de momento ganadora, 61% de los votos. Mejor no decir, de este agua no beberé, con lo cual pues ya vemos que hay un porcentaje bastante alto de vosotros y vosotras que no os atrevéis a decantaros en torno al papel electrónico. Un 30% habéis dicho no, creo que el papel normal seguirá y usaremos ordenadores para ver los documentos digitales. Y un 7,69, casi 8% de vuestros votos han ido así. Pienso que mayoritariamente desaparecerá el papel convencional y todos serán pantallas. Así que de momento, y además pues más de un 90% de los votos están entre quienes no creen que desaparezca el papel normal, que seguiremos teniendo los folios, el papel blanquito donde poder escribir y también donde podemos ponerlo en la impresora, y aquellas personas que desde luego pues no se atreven a poner la mano sobre el fuego en este asunto. Pues vamos con la pregunta de esta semana, que la semana pasada se me quedó en el tintero, la tuve que decir deprisa y corriendo al final, y esta no va a pasar, así que a este bichejillo le ponemos un espadadrapo en la boca, que se espere un poquito, y vamos con la pregunta que lanzamos esta semana. ¿Crees las promesas de Microsoft sobre Windows 7? Esto se refiere a las promesas que ha hecho Microsoft a lo largo de esta semana, en las cuales pues decía que Windows 7, aparte de la promesa del arranque en los 15 segundos, que bueno, tampoco es que vamos a valorar, ¿no?, si van a ser 15 o van a ser 2 minutos, eso aparte, pero es que han dicho que reconocen, con la boca pequeña, tampoco creéis que lo dicen ahí a bombo y platillo, pero sí que directivos de Microsoft han afirmado esta semana que reconocen que Vista no ha tenido el éxito que ellos esperaban. Ya digo que no lo dicen con la boca grande, lo dicen pues así un poquito callando, pero bueno, que en cualquier caso reconocen, empiezan ya a reconocer que algo ha pasado con Vista, y prometen que para Windows 7, para la próxima versión de Windows, pues escucharán a los usuarios y atenderán sus peticiones. Claro, que a uno le sorprende, ¿no?, que reconozcan con tanta humildad esto, porque recuerdo perfectamente en la presentación de Windows Vista cómo Rosa García, en aquel momento la responsable máxima de Microsoft Ibérica, nos decía que esto era la labor del estudio de las opiniones de usuarios, de no sé cuántos miles de usuarios que habían dado su opinión. Y claro, cuando veías el entorno, el escritorio, y veías todo, dices, bueno, y los usuarios han opinado que pegue semejante cambio al escritorio, como sucede con Windows Vista, ¿no? A mí personalmente es por lo que no me gusta Windows Vista, ¿no? Porque una vez que aprendes a manejarte en un entorno que te cambien todas las pantallas y que tengas que volver a aprender por dónde están las cosas, pues no hace nada de gracia. Así que, bueno, parece que se han dado cuenta y que va a haber cambios de Windows 7. Eso es lo que dicen, y nosotros lo que te preguntamos es saber si te lo crees, si te crees que Microsoft pues va a hacer cambios y va a mirar un poquito más por el usuario final. Las respuestas que te ofrecemos: no, siempre hace lo mismo, es decir, que siempre pues parece que acaba reconociendo los fallos de la versión anterior con el fin de coger impulso para la nueva versión. Otra respuesta: sí, parece que por primera vez va a escuchar al usuario, lo que comentaba hace un momentito. Y la última respuesta que os proponemos: me da igual, ya no utilizo Windows, con lo cual pues te da igual lo que Microsoft haga. Pues esas son las respuestas que te ofrecemos para esa pregunta. Vota ya, www.enredando.net. Y llegamos a la super pregunta. ¿Echamos al robot del programa? El 56% han dicho que no, que es muy majo.
Así que voy ganando.
Sí, ahora sí. Y el 44% restante dicen que te vayas, que conmigo ya tienen bastante.
¿Y cuánto tiempo queda?
Queda exactamente una semana. De hoy en 7 días ya sabremos si te vas o te quedas.
Amigos y amigas, seres invisibles diversos, cada día creo más en vosotros. Con vuestra fuerza, lograré quedarme. Haré café, os daré cerveza y unos tintos de mortadela, pero es fundamental que ahora notéis...
Vaya, has empezado con el discurso sin avisar, ¿eh?
Si has notado ya, hazlo otra vez. Y si no lo has hecho, vete a la página electrónica que Rafa te dirá y vota por mí.
Venga, vale, ¿hay eslogan esta semana?
Pues claro, pasa el tiempo y me tendré que ir, únete a mí y echemos a Rafa de aquí.
Que veo que ahora eres más radical.
Es que es el final de campaña.
Vaya, vaya, pues sí que has aprendido. Bueno, voy yo. Traigamos la paz al programa, que vuelva Niñaki la abuela, y aunque te duela una muela, vota por mí esta semana.
Rafa. Ya que es el final de campaña, podría anunciarme esta semana en la radio.
¿Cómo anunciarte?
Sí, hacer una cuña.
¿Y ya sabes hacer tú eso?
Haré lo que pueda, necesito mamamototos.
Bueno, ya veremos a ver qué haces. ¿A dónde te llevas mi guión?
Voy a empezar a escribir la publicidad.
¿Escribir? ¿Desde cuándo escribes tú?
Tienes razón, ¿y qué puedo hacer con esta hoja?
¿Qué te parece devolvérmela?
Y me quedo en el programa.
Ya te he dicho que hasta la semana que viene no lo sabremos. Trae acá esta hoja, venga.
No te la voy a devolver. Ahora haces el programa sin guión, Rafa, si quieres. Ya te lo digo yo, ahora vamos a la sección de noticias.
Para ti que te gusta estar sentado en la primera fila. Para ti que no quieres perderte ni una sola conferencia. Para ti que buscas la comodidad. Para ti que siempre has soñado con acudir a una jornada en pijama y con las zapatillas de casa. Para ti hemos creado un nuevo sitio en Euskadi Digital, conferencias.euskadigital.net. Si te gusta la información, de primera mano, en la voz de sus protagonistas y que puedas escucharla a tu aire, conferencias.euskadigital.net es tu sitio. Ahí encontrarás todos los eventos emitidos en los especiales de Euskadi Digital y algunos que incluso no han llegado a estar en antena. Ponla en tus favoritos, conferencias.euskadigital.net. Araba Empresa Digital y los especiales de Euskadi Digital te proponen para este sábado la conferencia que pronunció el creador de las licencias Creative Commons, Lawrence Lessig, donde expuso las ventajas que aportan tanto a los creadores como al público en general. Anótalo en tu agenda este sábado desde las 3 de la tarde en la sintonía de Euskadi Digital.
La informática que se escucha.
Rápidamente, como todas las semanas, nos vamos hasta las noticias. ¿Sabes que durante los 5 días, de lunes a viernes, puedes escuchar conectados el informativo de tecnología de Euskadi Digital? Toda la información siempre puntualmente servida para que tengas pues todo el alcance de tu mano, don. ¿Cuándo lo puedes escuchar? Pues toma nota, apunta. A las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche, por la mañana, 8 menos 20 y 9 menos 20. Esos son los 4 horarios, los 4 momentos en los que puedes escuchar conectados las noticias de tecnología. Y solo tecnología. Vamos, que Telefónica tiene que estar volviéndose loca con la fibra óptica, porque vamos, un pasito para adelante, María, ¡ay! Un pasito para atrás. No, que no sabe Telefónica qué hacer con la fibra, que va a estar bailando ahí con las fibras para adelante y para atrás. ¿Por qué digo esto? Recordaréis que Orange y otros cuantos pues dijeron, no, que no puede comercializarlo, CMT, maja, no le dejes comercializar a Telefónica esto, porque luego nosotras no podemos competir, que nos deje entrar en su fibra, ¿no? Pues es la fibra, al final la fibra es lo fundamental, ya lo decían los que anuncian estos yogures, ¿no? Y estas cosas, pues que la fibra es importante, pues Telefónica lo debe saber. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues sabéis que todo este asunto se quedó en que la CMT, el regulador, dijo, vale, de acuerdo, que puede Telefónica ya comercializar sus productos, ¿no? En fibra óptica. Bueno, pues ahora la CMT ha dicho que no, que eso era un pasito para adelante, pues ahora un pasito para atrás. A la María, echa un pasito para atrás, que la CMT ha dicho que nada, que Telefónica se pare un poquito quieta, porque, bueno, lo dice de forma temporal, o sea que sí va a ir adelante, lo que pasa que de momento pues que se quede un poquito sentada, es una resolución que en la que el regulador ha afirmado que Telefónica debe abstenerse de comercializar este servicio hasta que la comisión lo autorice, tras la finalización de las citadas actuaciones de comprobación. El pasado mes de septiembre, Orange, como sabéis, recurrió a las medidas cautelares de la CMT que perfilan el marco normativo que regulará las nuevas fibras, la nueva red de fibra, porque no obligan a Telefónica a dar acceso a sus rivales. La compañía pedía que se instara a Telefónica a abstenerse de la comercialización de servicios minoristas prestados sobre la red de fibra mientras no esté plenamente disponible el servicio mayorista de compartición. Bueno, total, que las cosas siguen adelante. Lo que pasa es que de momento pues la CMT tiene que hacer unas comprobaciones y de momento pues Telefónica no puede comercializar sus productos sobre fibra óptica. Vamos, que les van a volver locos. Madre mía, qué lío tienen en Francia con lo de los derechos de autor, con lo de la ley de propiedad intelectual. Sabéis que el gobierno de Sarkozy pues ha creado una ley que es muy polémica, ¿no? Ya que pues permite cortar la conexión a internet, cortar la conexión de banda ancha a aquellas personas que, bueno, de alguna forma se pueda probar que descargan contenido que está protegido con la ley de que tenga derechos de autor, ¿no? Todo esto pues está revolviendo, se está creando. Revolviendo es que es la mejor palabra que lo escriba. Además lo vais a ver cómo tengo razón, ya que el Senado francés ha comenzado a debatir ya la ley de creación de Internet y pretende instaurar el sistema para suspender la conexión a los abonados. Vamos a contaros los detalles de lo que se está proponiendo dentro del Senado francés para que veáis un poco el alcance de todo esto, ¿no? El proyecto de ley prevé la creación de un organismo administrativo independiente que lo han llamado ADOPI, que son las siglas en francés de Alta Autoridad para la Difusión de Obras y Protección de Derechos en Internet, y será el encargado de enviar un correo electrónico de recomendación cuando detecte posibles que pueda haber posibles sanciones a los propietarios de una conexión de banda ancha desde las que supuestamente se produzcan descargas no permitidas. Claro, que uno se pregunta para sí mismo, bueno, ¿y cómo va a saber esto es permitido, esto no es permitido, no? Porque hay que decir que todo lo que hay en la red no está todo sujeto a leyes de copyright, no está todo sujeto a ese tipo de licencias. O sea que si vemos que se está bajando una película o una canción, automáticamente no se puede dar por hecho que está sujeto por la ley de, por alguna ley de copyright, sino que puede perfectamente ser una licencia Creative Commons, pues una licencia que tengo yo con la ley de tipo copyleft. Este sábado escucharemos aquí en Euskadi Digital a partir de las 3 de la tarde la conferencia que dio hace dos semanas en Vitoria Lawrence Lessig, que es el creador de las licencias Creative Commons, y así si queréis podéis escuchar de primera mano pues lo que él dijo en torno a las licencias que él ha creado y por qué cree que son importantes. Si no tenéis la ocasión de escucharlo a través de la radio, a partir de lunes ya estará disponible en nuestro nuevo canal de conferencias de Euskadi Digital, que ya acabáis de escuchar la dirección, conferencias.euskadigital.net. Bueno, vamos, seguimos hablando del caso francés. Resulta que si el propietario de esa IP vuelve a descargar contenidos fraudulentamente, ¡tachón!, llega la DOPI y te echa el candado, te echa ahí en la pierna y te ata al suelo. Y va a ordenar la suspensión de la conexión de ese usuario a Internet en un periodo de entre 3 meses y 1 año, es decir, que te quedas sin conexión a Internet. Durante ese tiempo el internauta no podrá contratar una nueva conexión, aunque deberá seguir pagando la suya. Esto es bueno, ¿eh? O sea, te quedas sin Internet y encima tienes que pagar, salvo que la modalidad pues te permita rescindir este abono. El proveedor de Internet dispondrá entonces de 15 días para suspender la conexión al infractor bajo amenaza de multa de hasta 5.000 euros en caso de incumplimiento. El titular del contrato será además responsable de las descargas ilegales que otros usuarios puedan hacer desde su conexión y deberá, por ejemplo, vigilar que sus niños no bajen fraudulentamente archivos de la red. Así que el titular de la línea es responsable de todo lo que se haga, y si tienes wifi y alguien pasa por la calle y se conecta a tu wifi y se baja algo que es ilegal, pues no te preocupes que te caerá a ti. La Comisión de Asuntos Económicos del Senado propuso una enmienda que sustituye la suspensión de los servicios de Internet con una multa para asegurar jurídicamente una respuesta gradual. Pues todo ello que se está debatiendo en el Senado francés, y según las estimaciones del Ministerio de Cultura, que está en cierto modo pues un poco en contra de todo ello, dice que cada día habría 10.000 correos electrónicos, 10.000 advertencias, 3.000 cartas de recomendación, además de 1.000 decisiones de supresión de servicios, lo que significa que el 20% de los franceses podría recibir un aviso por el uso fraudulento de Internet. Este texto se examina en el Senado y continuará su tramitación parlamentaria perdón, a principios del próximo año, el 2009. Seguimos hablando de cuestiones ilegales, en este caso ya no de descargas de contenidos protegidos por la ley de propiedad intelectual, sino de software, descargas ilegales. Y es que la Business Software Alliance, ese organismo que defiende a quienes utilizan pues ese tipo de licencias para difundir y para llevar al mercado sus programas informáticos, ha dicho que siempre el dato típico, ¿no? Cuando se está con la BSA, lo primero que quieres que te digan, que todos los medios de comunicación y los periodistas están ya con el bolígrafo listos para apuntar, es cuántos millones de dólares o de euros, da igual, se pierden debido a la piratería. Claro, estas son unas cifras, como siempre he dicho, pues un poco volátiles, es decir, es muy complicado, y más en los tiempos que tenemos ahora. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hace un montón de años, cuando no había ni software libre, ni Linux, ni nada de esto, pues sí que se podría quizás hacer una estimación más acertada. Pero hoy en día el pensar como pérdida de ventas el que alguien esté comprando una solución de software libre o algo pirata, pues no es. Es decir, si alguien tiene un programa pirata, la contraprestación, o sea, si fuera no pirata, no hay por qué pensar que sea software propietario y poniendo su coste, sino que pudiera tener algo de software libre. De hecho, pues es la gran pregunta, ¿no? Una pregunta que siempre se repite y es bastante polémica y es bastante, genera bastante debate. ¿Qué prefieres? ¿Software privado con que esté pirateado o prefieres software libre, ¿no? Ambos te cuestan 0 euros, 0 dólares, no tiene un coste para ti, pero pues uno tiene unas licencias y es de forma pirata y el otro pues es totalmente legal el poder utilizarlo. Le seguimos hablando de estos datos de la BSA. Bueno, la cifra mágica son 22 millones de dólares, es lo que dice que es en lo que se evalúa estas pérdidas, y los consumidores dice que deberán ser extremadamente cautelosos al comprar software con descuentos o al descargar software gratuito de ciertos sitios de internet dudosos, según ha publicado la BSA en un informe. Bueno, ¿qué es un sitio de internet dudoso? Porque claro, igual al final pues es también otra cosa un poco extraña, ¿no? Sitios de internet dudosos, bueno, hay de todo, pero una persona a priori, ¿cómo vas a ver si es dudoso o no es dudoso? Encuentra un sitio donde le ofrecen algo y lo que va a hacer es descargarlo. El poderte analizar y poderte hacer un estudio de si donde lo vas a descargar es un sitio bueno o malo, bueno, por supuesto que estaría bien hacerlo, pero a priori me da la sensación de que la persona que le interese un programa, si lo encuentra y lo puede descargar, la reacción en un 98% de los casos será descargarlo, lo tiene delante, lo tiene a un solo clic. Está clarísimo, ¿no? Los consumidores pueden pensar que están logrando un buen negocio cuando compran software en línea con descuento, es decir, pues sitios en internet que ofrecen a mejor precio programas informáticos, pero por lo contrario, según recomiendan desde la BSA, puede ser un producto de menor calidad y que viene acompañado de amenazas de seguridad informática. Desde luego son unas afirmaciones pues bastante tajantes y bastante, no sé, bastante concentradas en los intereses, lógicamente, de sus asociados, ¿no? Lo que andan es buscando, pues pensando que el software libre no existe, no sé, es lo que siempre me da la sensación cuando lees los datos de estas personas. La BSA ha ampliado su capacidad para monitorear sitios de remates y expedir en remates, son esos sitios de último minuto, de que puedes comprar cosas a buen precio y expedir las solicitudes de cierre. Durante la primera mitad de 2008, BSA pidió a proveedores de sitios de remates cerrar más de 18.000 de ellos, que ofrecían 45.000 productos evaluados en esos 22 millones de dólares. Bueno, pues la BSA dice que lo ha hecho así. Me imagino lo están hablando de una forma muy genérica, no están hablando de programas concretos, con lo cual tampoco tenemos nosotros la capacidad de saber si la afirmación está en la medida justa, porque claro, como digo, hoy en día hay programas gratuitos en la red y no tiene por qué ser malo descargarlo, ni todo lo contrario. OpenOffice, fijaos, hace nada han salido y ya llevan pues no sé si 3 o 4 millones de descargas. Y desde luego pues muchísimas personas están notando que no tienen ninguna diferencia y están encantados de esta suite ofimática. Y claro, pues lo descargas, es gratuito, y si lees esta información dirías, pues si lo bajo puede ser malo. Hombre, puede, claro, puede, todo puede ser malo y todo puede ser bueno. La cuestión es, como siempre, informarse y tener pues la información bien presente y saber cuantos más datos mejor de dónde lo vamos a descargar. Hablando de software privativo, el uso de software libre en la administración pública se ha recomendado en los últimos años por varios motivos. Uno de ellos, para no depender de tecnologías de propiedad de una compañía. Otra, para usar sistemas que cumplen los estándares, abiertos e interoperables. Y sobre todo, para ahorrar pasta. Que sí, que estamos, que hay que ahorrar dinero. Bueno, pues parece que en Canarias eso de ahorrar dinero, pues que no lo han oído, ¿no? Porque el gobierno canario ha presupuestado en 3,3 millones de euros, ni más ni menos, 3,3 millones de euros para obtener el derecho de uso de las licencias de Microsoft Office. Pues bueno, o sea, ha hecho un concurso, ha convocado un concurso y ya ha hecho la licitación, base de 650.000 euros para este año, 1,1 millones de euros para 2009 y para 2010 el mismo importe y otros 450.000 euros para el año 2011. Pues muchas personas son las que han dicho, oiga, pero ¿qué le parece si hubiéramos optado, porque no tiene coste, ¿no?, un Open Office? Bueno, pues eso es lo que ahora parece que está en debate y que el gobierno canario pues tendrá que explicar por qué ha decidido hacer un gasto de 3,3 millones cuando podría no costar absolutamente nada. Y en los tiempos que corren me imagino que todos los canarios y canarias pues estarán diciendo, 3,3 millones de euros, Bah, que no es moco de pavo, que seguro que se puede hacer más de una cosilla con ese dinerillo, ¿no? Seguro que se podrían, que hay gastos y que hay cuestiones que se deberían de hacer cuanto antes, y que desde luego pues este dinero podría estar mejor empleado. Veremos qué ocurre con esto. Oremos, hermanos, para que el porno no invada los ordenadores. Sí, que no me ha dado así un viaje extraño. No, esto es una noticia. Esto es información rigurosa. Un pastor protestante debió, pastor de los de iglesia, no de los de ovejas. Un pastor protestante debió renunciar a su trabajo después de que su afición por la pornografía en línea resultara en una invasión de virus informáticos en los ordenadores de la iglesia. Pero bueno. Padre, por favor, que esto no se hace. El párroco de la... Atención, que esta noticia es buena. El párroco de la pequeña ciudad sueca de Strängnäs navegaba durante mucho tiempo en internet, recorría sitios porno. Pues hombre, el hombre, pues ya sabemos, ¿no? Que no solo se va a estar rezando, claro. Esta afición sumada a la imprudencia del religioso ocasionaron una infección viral masiva en los ordenadores de su empleador. ¡La iglesia! ¡Anda! ¡La iglesia con los ordenadores llenos de virus! ¡Y llenos de pornografía! Bueno. Según los medios locales, el pastor había declarado que es cierto que dediqué gran parte de mi jornada laboral a ver pornografía en internet, y me habría gustado que este tema hubiera quedado entre Dios y yo. Bueno, no quería compartir. En lugar de infectar los ordenadores con este virus mortal. El tema fue comentado incluso por el arzobispo sueco Anders Wellhin, quien lamentó el... Sí, menos apellido que tiene, sí. Quien lamentó el comportamiento del pastor, señalando que los pastores, también son humanos. Pero para mí es inconcebible que alguien navegue en búsqueda de pornografía en un ordenador eclesiástico. Toma ya. Pues sí, desde luego. La portavoz de la iglesia, Carlota Novosel, confirmó la decisión del prelado, que finalmente ha decidido renunciar a su trabajo, dejar la iglesia y dedicarse pues a... no lo voy a decir, no, a la pornografía no se va a dedicar, no. Aunque digo yo que si estaban mezclando las dos cosas, pues claro, solo le quedaba la otra. Leña el mono que es de goma. Desde luego uno parece que no entiende, porque algunos igual no han oído hablar de desaceleración económica, de crisis, de estas palabras que nos inundan, que las tenemos en todos los sitios, que algunos pues todos los días tienen que hablar de crisis y así ponernos, mirar cómo cae la bolsa y al día siguiente sube, pero nada, hoy cae, y eso pues hay que recalcarlo. Bueno, no voy a hablar de la crisis, sino de algo que desde luego pues en los tiempos que corren no se entiende, ¿no? Y es que PlayStation 3 ha respondido al envite de Xbox 360 con una edición limitada de 160 gigas. Quiero decir que Xbox 360, la consola de Microsoft, ha anunciado hace poco pues una rebaja importante en el precio. Se ha quedado en la versión arcade, que no lleva disco duro, por 179 euros, ¿no? Bueno, pues ¿cómo os imagináis que ha respondido? Es que es increíble. ¿Cómo ha respondido Sony a esta rebaja de Microsoft? Decir, bueno, pues la competencia rebaja el precio. Claro, lo lógico sería pensar, bueno, pues ahora cogerá Sony en la PlayStation 3 la baja de precio. No. Estáis equivocados. Lo que ha hecho es subirla de precio. Que sí. Así es Sony, hombre, con esa chulería. ¿Por qué no? Pues ha lanzado la edición limitada de PlayStation 3 con un disco duro de 160 gigas por, tachín, 450 euros. Precio recomendado para esta época, que seguro que todo el mundo tiene 450 euros para gastarse en una maravillosa consola, ¿no? Teniendo además la de la competencia 179, increíble. Llega de esta forma en el mejor momento, bueno, eso dirán ellos, que se ofrece una amplia capacidad de almacenamiento y una mayor consola, que es lo máximo que admite, porque es que la Xbox 360 lo máximo es 120 gigas, y dice, pero yo te doy 160 gigas. Y pues no sé, me imagino que habrá muchos compradores y muchas compradoras que dirán, bueno, pues a mí no sé, si me lo dejas a un precio un poco mejor, como que los gigas como que me da igual, y si te cobro un juego ya lo borraré. En fin, ahora vienen ambas con un pack de juegos descargables. El nuevo modelo de PS3 incluye 70 euros para que puedas hacer compritas en PlayStation Network. Te puedes bajar 4 de sus mejores juegos, como son Ratchet & Clank, En Busca del Tesoro, Super Stardust, Gran Turismo 5 y The Last Guy. y también pues Microsoft ofrece a través de su red la descarga de otros títulos, que no tengo ahora la opción de verlos, pero sí que también ofrece un dinero para que puedas hacer la descarga de tus videojuegos favoritos. Así que ya sabéis, Microsoft baja el precio, Sony lo sube más todavía. Seguimos hablando de Xbox, seguimos hablando de Microsoft. Otra de estas noticias curiosas y es la desaparición de un joven canadiense, Brandon Crisps. Tiene 15 años y lleva desaparecido desde el pasado 13 de octubre, cuando sus padres le prohibieron jugar más con su Xbox 360. Total, que les dijeron, el aita y el ama, le dijeron, suelta, deja la consola, que te estás pasando demasiado tiempo ahí delante de la pantalla y esto no puede ser bueno, ala, venga, a estudiar. Total, que el joven de 15 años se piró de casa, se fue. Y dos semanas después de la huida, Microsoft, el fabricante de la videoconsola, se ha sumado a las labores de búsqueda y ofrece una recompensa de $19,400 a quien ofrezca alguna pista que ayude a encontrar al joven. Este joven, como digo, ha desaparecido hace dos semanas de su casa de Ontario cuando los padres le castigaron sin jugar al Call of Duty 4 Modern Warfare, que se consideraban que le dedicaba demasiado tiempo, ¿no? Según un comunicado de Microsoft, las fuerzas de seguridad del país americano solicitaron a la compañía que ayudara en las labores de búsqueda. Los de Redmond ofrecen más de 15.000 euros a quien ofrezca alguna pista para encontrar a Brandon Crisp. Y si ahora queremos darle una pincelada de privacidad, atención a lo que va ahora. La colaboración de Microsoft podría ir más allá. Call of Duty permite jugar en línea contra otras personas y la compañía podría ofrecer a la policía canadiense la lista de jugadores que solían compartir partida con el joven. Dicho sea de paso, y así sin pensar mucho, es posible que pudiera estar en la casa de alguno de ellos, ¿no? Las tareas de rescate continúan en los alrededores del hogar de Brandon Crisp sin que la policía ni voluntarios hayan encontrado ninguna pista sobre su paradero. Desde luego, pues una publicidad excelente para Microsoft, ¿no? Alguien, un chaval que se va de casa porque no le dejan jugar con su consola, dirá, oh, ¿cómo valora mi consola que esta se es capaz de irse de casa? Yo por lo menos lo veo así, no sé, esta noticia me da la sensación, porque si no, ¿qué otra motivación tiene para poner 15.000 euros Microsoft así? Pues sí, porque es una publicidad estupenda, ¿no? Es una publicidad, fijaos, este chico, y seguro que luego hará algún anuncio con él, fijaos, este hombre se fue de casa porque no le dejaban jugar con su Xbox. Xbox, lo más grande del mundo. ¡Oh! La crisis dispara un 16% el uso de redes sociales para reforzar las relaciones laborales. En unos instantes vamos a hablar de este asunto. La crisis económica unida a la incertidumbre en el puesto de trabajo ha disparado un 16% el uso de redes sociales y profesionales de Internet para reforzar las relaciones laborales. Esto lo ha dicho un estudio de Nielsen Online. Según este estudio, esta nueva situación está provocando que el arte de saber relacionarse o networking tenga su reflejo más inmediato en Internet, donde los profesionales acuden con el objetivo de dejarse ver, establecer contactillos con otros colegas y así como intercambiar ideas. Durante el pasado mes de septiembre, los usuarios de estas comunidades destinaron más de dos horas a relacionarse en la red, lo que duplica el tiempo empleado en el mismo periodo del año anterior. El perfil de internautas que utilizan estas redes con fines profesionales se corresponde con hombres y mujeres de entre 25 y 34 años de edad, trabajadores en activo o inmersos en procesos de selección, que poseen una formación de grado superior y un nivel adquisitivo medio-alto. Pues el estudio indica que las redes especializadas como LinkedIn o Xing, con Xing estaremos hablando ahora en tan solo unos minutos, se han convertido en imprescindibles de profesionales del derecho, la banca, la consultoría, publicidad, marketing, que recurren a estas herramientas de apoyo para dar a conocer sus perfiles y méritos empresariales. Por último, el análisis llama la atención sobre el uso que hacen los internautas de estas redes sociales desde el trabajo, donde se conectó un 37% el pasado mes de septiembre y llegan a pasar más de dos horas en estas páginas. Facebook, seguida por Twenty, los Space de Windows, es la preferida por los empleados que destinaron casi dos horas y media de su horario laboral a contactar con amigos o profesionales de su entorno. Bueno, pues esto es lo que hay en torno a las redes sociales profesionales. Como digo, en un instante vamos a hablar con el director de marketing de Xing en España, que nos va a contar pues más detalles acerca de esta información que sin duda... Pues nos suena como...
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Bueno, si es que casi no me dejan ya ni hablar, esto es tremendo. Bueno, seguimos enreando en un instante el Ciberchoco.
Para ti que te gusta estar sentado en la primera fila. Para ti que no quieres perderte ni una sola conferencia. Para ti que buscas la comodidad. Para ti que siempre has soñado con acudir a una jornada en pijama y con las zapatillas de casa. Para ti hemos creado un nuevo sitio en Euskadi Digital. conferencias.euskadigital.net. Si te gusta la información de primera mano, en la voz de sus protagonistas y que puedas escucharla a tu aire, conferencias.euskadigital.net es tu sitio. Ahí encontrarás todos los eventos emitidos en los especiales de Euskadi Digital y algunos que incluso no han llegado a estar en antena. Ponla en tus favoritos, conferencias.euskadigital.net.
Enredando, la informática que se escucha.
Las redes sociales están presentes en multitud de aspectos y cada vez, pues quizás un poquito más de moda. Ya en los últimos meses se habla muchísimo de redes sociales y hoy hemos dedicado nuestro Ciberchoco, vamos a dedicar nuestro Ciberchoco a hablar de redes sociales, pero no tan orientadas al ocio, sino a lo contrario, a lo profesional. También han nacido ya varias de ellas y hoy vamos a poder compartir unos minutos con el director de marketing de Sing España, que es Francisco Rodríguez. Muy buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantados de compartir unos minutos con vosotros y de poder explicar a los oyentes lo que es una red social pues orientada a estas cuestiones laborales. Así que, antes de nada, Francisco, preséntanos, ¿qué es Sing?
Bueno, pues Sing es una red social profesional, líder en Europa, actualmente con más de 6 millones de usuarios a nivel mundial y con casi 1 millón de usuarios en España, además con 16 idiomas, está presente en más de 200 países. Y bueno, como anécdota, es la primera red social o red, digamos, la primera web 2.0 que salió a bolsa, concretamente en Alemania. Uh-huh. Eso es lo que, así se podría definir así, en primer lugar, lo que es Sing.
Uh-huh. Me imagino que la función principal y lo que los usuarios hacen dentro de Sing es relacionarse entre ellos y conocerse, ¿no?
Exacto, pero siempre focalizado y desde un punto de vista profesional. Es decir, el objetivo es establecer esos contactos con el objetivo fundamental de al final conocerse, estrecharse las manos, intercambiar tarjetas y obtener una rentabilidad, hacer negocio, al fin y al cabo.
Uh-huh. Francisco, ¿cuántos usuarios tenéis actualmente, tanto a nivel de España como a nivel mundial?
Sí, como te he comentado antes, son 6 millones, más de 6 millones de usuarios a nivel mundial. Y en España, pues eso, estamos en casi 1 millón y en crecimiento. O sea, que dentro de poco pienso que ese millón, pues a lo mejor se supera.
Uh-huh. En cuanto a lo que es la proporción chicos y chicas, ¿cómo está la cosa?
Pues prácticamente igual, prácticamente igual. A lo mejor un pelín superior en lo que es perfil, digamos, de masculino, pero prácticamente igual.
Hablando de perfiles, ¿cuáles son las profesiones o quiénes son los que más se animan? ¿Hay algún sector que sea especialmente dado a entrar en redes profesionales?
Sí, pues obviamente los perfiles profesionales o los sectores más representados aquí son los que más relación tienen quizá con lo que es el mundo o el conocimiento online, o por lo menos así es como también empezó. Hay de todos los perfiles, pero como te digo, por poder destacar algunos, pues relacionados con marketing, relacionados con venta, IT, publicidad, relaciones públicas, eventos, turismo también hay bastante, finanzas hay también mucho, consultoría, asesoría, profesiones liberales, por ejemplo, pues abogados, como comentábamos también. Uh-huh. Eso es un perfil así, digamos, por encima. Pero como te digo, hay prácticamente de todo en esta plataforma.
Uh-huh. Me imagino que también gente, bueno, ya has indicado, gente de IT, de informáticos y gente del mundo de Internet, pues que son los quizás los que tienen más a mano, ¿no? La conexión, claro. Pues sí, sí están, ¿no?
Claro, claro, son los que más están presentes, digamos, en el mundo online, y son también los que de forma, digamos, autónoma, pues toman esa iniciativa a pertenecer a una plataforma de este tipo. Pero como te digo, poco a poco, también, sobre todo, no lo he mencionado antes, pero es muy, muy importante el sector de recursos humanos. Los cazatalentos, headhunters, están cada vez más presentes en nuestra plataforma.
Francisco, sí que tengo una curiosidad, y es... Las personas se relacionan generalmente, pues van conociendo personas que les pueden ofrecer pues quizás un trabajo que están buscando, buscan profesionales, buscan formas de seguir adelante. Ya nos acabas de hablar de cazatalentos, con lo cual también puede ser una buena vía para encontrar un puesto de trabajo mejor, pero al final esto lo vemos desde un punto de vista más personal, ¿no? Quiero decir, no es algo en lo que esté involucrado la empresa en la que trabaja cada uno, sino es una cosa en que lo mueve cada uno, ¿no?
Sin duda, es decir, cada perfil de Shing detrás hay una persona, aunque también estamos trabajando, porque además también nos lo demandan cada vez más, tener, digamos, perfiles corporativos, como es, por ejemplo, el caso que he comentado antes de los headhunters, ¿no? Que es más útil tener, digamos, detrás una cuenta que represente a una empresa, ¿no? Uh-huh. Pero como tú dices, es cierto, detrás de cada perfil al final es un perfil personal.
Uh-huh. Bien, pues ya vamos conociendo datos y desde luego muy interesante quizás pues ese caso que subrayabas y que a mí me parece también pues quizás lo más idóneo que alguien esté buscando pues una forma de sacar adelante un trabajo y dices, bueno, pues voy a la red y lo expongo. ¿Es así como funciona?
Pues algo así, algo parecido. Si quieres te lo resumo en cuatro palabras. En primer lugar, registrarse de forma gratuita y en pocos minutos en la plataforma. En segundo lugar, rellenar el perfil. Es muy importante tener un perfil completo a la hora de que, en el caso de que sea un cazatalentos, pues nos busque por esas palabras clave que nosotros hemos puesto, o bien una persona que esté buscando un cliente, o bien un proveedor, o un partner, etcétera. Es muy importante rellenar el perfil de forma completa, incluida la fotografía. No olvidemos que estamos en un ámbito profesional y, por tanto, hay que verse las caras. Y, en tercer lugar, el paso fundamental es empezar a crear tu red de contactos mediante una aplicación muy, muy fácil, mediante la cual contrastamos lo que es nuestra libreta de direcciones del gestor de correos electrónicos que nosotros tengamos. Ahí vamos a ver qué usuarios que nosotros conocemos están en nuestra red y empezamos a invitarles. De esa manera creamos, digamos, una primera red. A partir de la creación de esta primera red, pues ya tenemos que centrar, digamos, el objetivo. ¿Qué es lo que busco? Utilizando el buscador. Busco, por ejemplo, pues digamos, colaboradores a todos los niveles, posibles trabajadores, etcétera. Esos, digamos, serían los tres pasos fundamentales para empezar a funcionar en la red.
¿Qué ventajas, Francisco, ves que aporte vuestra red a la comunidad, pues, de personas que trabajan frente a los métodos tradicionales?
Pues es una gran ventaja en cuanto al tipo de personas y al tipo de candidatos, en el caso de que estamos hablando de buscar empleo, que se va a encontrar cualquier persona que esté buscando a ese candidato. En primer lugar, la forma en la cual se hace esa búsqueda es una búsqueda, bueno, pues muy estudiada por un sistema, además, que tiene esta plataforma, mediante la cual, digamos, la especificidad entre la oferta y la demanda es muy, muy alta. Por tanto, la probabilidad de encontrar una persona adecuada aumenta mucho y, por lo tanto, también disminuyen los costes. Uh-huh. En segundo lugar, también es muy importante destacar que la mayoría de los, digamos, de la gente que al final, digamos, encuentra empleo aquí, son gente que ya está trabajando. Por tanto, son grandes talentos y personas que, bueno, con una gran proyección profesional, ¿no? Y en tercer lugar también es un hecho demostrado que actualmente el 50%, más del 50% de las contrataciones se realizan a través de contactos. Por tanto, a nivel cualitativo mejora muchísimo, porque aumenta mucho la probabilidad de encontrar a la persona que nosotros estemos buscando, y te digo, en la búsqueda de empleo, uh-huh. Y al igual que con clientes, proveedores, etcétera, a todos los niveles, y a nivel cuantitativo el coste también disminuye mucho, porque llegamos mucho antes a esa persona.
Uh-huh. Francisco, ¿podías enumerarnos algún éxito, algún caso pues que sea destacable de usuarios vuestros?
Pues la verdad es que tenemos bastantes, afortunadamente. Sobre todo destacaría pues unos colaboradores nuestros que siempre me comenta, hablo con él muchas veces y personalmente me comenta que, bueno, está muy muy contento utilizando nuestra plataforma por la calidad de los digamos de los usuarios que puede encontrar, porque él además, aparte de buscar clientes, pues también busca pues trabajadores o colaboradores, y está sobre todo contento por eso, por la rapidez que tiene al encontrar este tipo de gente y por la calidad, ¿no? Entonces, hombre, una gran satisfacción en ese sentido.
Pues sí que es interesante ir conociendo las redes sociales profesionales. Hay una frase que está en boca de todos, aquello de Spain is different, España es diferente. En este caso también los perfiles que de los usuarios que están apuntados a Sing en el Estado español, ¿hay alguna diferencia frente al resto del mundo?
Pues la verdad es que no mucho. En ese sentido podemos decir que Spain es different, pero en todo el mejor sentido de la palabra. Aquí lo que nos encontramos es quizá una diferencia en cuanto a la etapa en la que se encuentra ahora todo el proceso de saber qué es el networking y, por supuesto, el uso que se le da a la plataforma en intensidad, digamos, ¿no? Aquí, desde marketing y desde lo que es España, pues lo que tratamos de hacer es... o lo que vamos a hacer es coger a los usuarios de la mano e ir introduciéndolos poco a poco en lo que es toda la filosofía del networking. Por tanto, quizá están en un estadio pues anterior a lo que a lo mejor otros mercados donde ya el networking está mucho más desarrollado, pero es prácticamente el mismo comportamiento, muy muy activos, muy proactivos también, y sobre todo muy contentos y muy satisfechos a la hora de explicarles cómo utilizar esta herramienta y cómo sacar provecho de todo lo que es esta red social profesional.
Pues sin duda está bien conocer las cuestiones ya más particulares y saber que realmente en el mundo de Internet parece que Internet, se ha dicho muchas veces, ¿no?, que es como un igualador, es decir, que nos pone a todos pues en una situación bastante equilibrada a nivel mundial. Francisco, hay una preocupación sin duda y que seguro que los oyentes estarán preguntando en este momento, y es aquello relacionado con la protección de datos. Hemos oído a través de los medios de comunicación pues casos de empresas reconocidas que de alguna forma pues algún ciberdelincuente o alguien ha conseguido pues hacerse con los datos. ¿Cómo tratáis en Sync lo que es todo este asunto relacionado con la protección de los mismos?
Bueno, pues en Sync sin duda sabemos que lo más importante es el usuario. Al fin y al cabo, una comunidad es una suma de usuarios, ¿no? Y para un usuario es fundamental, lo más importante, el tema de la identidad y de la protección de sus datos. Eso es único y exclusivo de cada persona. Uh-huh. Desde Sync garantizamos completa y absolutamente esa protección de datos en todos los sentidos, teniendo en cuenta además que al tener, digamos, la central en Alemania, nos basamos en la ley de protección de datos de ese país, que es prácticamente de las top o de las más fuertes en cuanto a protección de datos. Es muy complicado. Aparte, obviamente utilizamos sistemas que permiten esa protección de datos. Es que es para nosotros es prácticamente lo más importante que existe. Por eso tampoco en ningún momento no comerciamos con esa base de datos ni la vendemos para hacer ningún tipo de acción ni nada. Eso uh-huh. Eso es premisa fundamental, una base de lo que es Sync.
¿Qué nos podrías contar en torno a la identidad digital en Internet? Es algo que desde luego últimamente se está hablando mucho y que quizás vosotros de esto sí que tenéis ya una cierta experiencia.
Pues desde luego en Sync sí que tenemos experiencia en identidad digital, porque cada vez es algo más importante, desde todos los puntos de vista. Tenemos una vida que es una vida, digamos, física, y luego tenemos una vida y tenemos una identidad también en la red. Aquí es cuando aparece la gran importancia, ¿no?, de tener una identidad digital, pues que puede ser social, que puede ser la identidad que tenemos cuando no estamos trabajando, pero obviamente, como es también en la vida real, tenemos una identidad digital profesional. Eso es un hecho. Por tanto, hay que trabajarlo. Sync ofrece la posibilidad, siempre y cuando el usuario lo requiera, de, digamos, abrir los datos básicos a lo que son buscadores. Pero, como digo, siempre y cuando el usuario quiera. O sea, el usuario es dueño de sus datos y por eso lo controla total y absolutamente. Uh-huh. Desde todos los niveles, cuando, por ejemplo, un reclutador o un potencial cliente, proveedor, etcétera, lo busca en Internet, por ejemplo, nuestro nombre, pues gracias a que, o en el caso de que esté dado de alta en Sync con tu perfil completo, va a aparecer la identidad digital profesional que tú quieres. Entonces, por eso, destacar esa diferencia entre identidad digital profesional y social o de ocio, que uh-huh. puedan ofrecer a otras plataformas, y la posibilidad que tiene el usuario de gestionarla de la mejor manera posible con Sync.
Uh-huh. Pues sin duda algo novedoso, algo que funciona, lleva ya un tiempo, Sync lo lleva explotando, lo lleva viendo y creando pues esas redes que sin duda pues benefician a todas las personas, no solo aquellas que tienen un empleo, sino también aquellas que están en busca del mismo, pues pueden exponerse, pueden venderse entre comillas en la red y tratar de buscar un buen trabajo. Por cierto, una curiosidad, ¿la situación económica actual ha incrementado el uso de redes sociales de este tipo?
Sin duda. De hecho, hace poco ha salido un informe muy interesante, un informe Nielsen Online, el cual afirma que el 16%, bueno, se produce un incremento del 16% en el uso de lo que son redes sociales en España debido a la crisis actual. Entonces, sin duda, se está notando en Sync también. Por ejemplo, en cuanto a las búsquedas o a los usuarios que acuden a Sync, pues no solamente a buscar empleo, porque en Sync se pueden hacer diversas funciones para gestionar tu red de contactos, como he dicho antes, rellenar tu perfil de forma correcta, crear grupos y a partir de esos grupos también crear eventos. Por tanto, sí que la demanda aumenta mucho. Es decir, cuando se está en una situación cómoda, pues tampoco no la gente no se mueve tanto, quizá como lo está haciendo ahora. Aparte que están viendo que realmente el hecho de tener una red personal de contactos, pues ayuda mucho y disminuye mucho el riesgo de, bueno, pues de tener algún tipo de problemas o en la crisis que ahora pues estamos viviendo.
Pues sin duda unos comentarios interesantes. Está bien conocerlo y está bien compartirlo, así que podemos animar, si te parece, Francisco, a los oyentes a que visiten vuestra página web. ¿En qué dirección está?
Sí, es muy muy fácil, simplemente tienen que teclear www.sync.com, y Sync se escribe X-I-N-G, porque a lo mejor es un poco complicado. Uh-huh. Y ahí simplemente dar o hacer clic en el botón de registrarse gratis. Ahí en 2 minutos se registran de una forma muy muy sencilla, con los datos básicos que cualquier red social profesional tiene que tener para que alcance, digamos, esa calidad mínima en cuanto al usuario, y de forma gratuita pues empezará a disfrutar de todos los servicios y sobre todo también utilizar la visita guiada que le proponemos y diversas interfaces o diversos textos donde ellos pueden ver en cualquier momento pues cómo cómo sacarle ese máximo partido, ¿no?, a lo que es la plataforma, aparte también de un formulario de contacto que tiene con nosotros. Es decir, si tienen que preguntar, pues que pregunten, no hay ningún tipo de problema.
Francisco Rodríguez, director de marketing de Sing España, muchísimas gracias por estos minutos que nos habéis dedicado a Euskadi Digital, y nada, pues muchísima suerte y hasta cuando queráis.
Muchísimas gracias a vosotros y aquí estamos, esperamos a todos.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando como siempre aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y ahora es el momento de una semana más recibir a Xabi Azumendi, y esté aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Xabi.
Arratsaldeon, efectivamente aquí estamos otra semana más, pues con todo el material que tenemos en nuestras manos y esperando que, como no, pues la gente se anime y nos mande sus consultas, sus comentarios, sus vivencias, sus experiencias, sus problemas, lo que quiera, que nos mande lo que quiera.
En estos tiempos hay que tener cuidado porque igual algunos nos mandan las facturas, como has dicho tú, que nos mande los problemas, pues dices, pues igual bueno, nos encontramos ahora...
Que manden las facturas, ya diremos que no las pagamos.
Ah, bueno.
No pasa nada.
Pero por mandar pueden, ¿no?
Efectivamente, pueden mandar lo que quieran.
Venga, pues vamos ya mismo, porque además esta semana creo que hemos tenido buena participación de nuestros oyentes, ¿no?
Efectivamente, en el foro de Enredando, pues bueno, la primera consulta que tenemos es de Aximejor, o Aximejor. Tiene que ver con OpenOffice. OpenOffice, recordemos que es la herramienta de software libre, pues especializada para un entorno ofimático, el cual pues tiene su editor de texto Writer, su hoja de cálculo Calc, para hacer presentaciones Impress, tiene un gestor de base de datos Calc, temas de matemáticas Math. Entonces, pues bueno, la verdad es que es una herramienta de software libre multiplataforma, muy útil, y pues bueno, que no tiene nada que envidiar a otras herramientas privativas, ¿no? Entonces, en este caso, pues después de hacer esta pequeña introducción, vamos a la consulta que nos hace Aximejor. Nos dice, estoy encantado con el OpenOffice, lo tengo instalado en el PC de casa, pero ahora me gustaría utilizar el OpenOffice portable para tenerlo en el pendrive y usarlo en cualquier ordenador. Mi problema es que no consigo poner el programa en castellano. Desde aquí animo a toda la gente que, aunque no se atreva con GNU Linux, también existen muchas aplicaciones libres para sistemas Windows, incluso Mac. Muchas gracias y un saludo. Bien, efectivamente, la verdad es que pues bueno, ya hemos comentado alguna vez, ¿no?, que hemos hablado del tema software libre. Pues bueno, que efectivamente software libre no significa que tengas que utilizar un sistema GNU Linux, sino que al final pues bueno, son aplicaciones de código abierto, en las cuales habitualmente suelen ser de multiplataformas, por lo tanto pues puedes utilizarlos, como bien comenta Aximejor, tanto en GNU Linux, en Windows, en Mac o en algún otro sistema operativo que esté preparada, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, puede ser un paso interesante para familiarizarte, por ejemplo, con aquellas aplicaciones que pudieras tener en un sistema GNU Linux, pero en un entorno Windows, de tal manera que luego el cambio únicamente sería a nivel de sistema operativo, no tanto a nivel ni de documentos en este caso, porque el formato de documentos es el mismo tanto para un sistema Windows, por ejemplo, como para un sistema GNU Linux, ni a nivel de interfaz, porque el interfaz también sería exactamente el mismo tanto para GNU Linux como para Windows o Mac. Entonces, en este sentido, yo también animo a la gente a que, aunque no pues uno le dé cierto respeto, cierto miedo el pasarse a un sistema GNU Linux, por lo menos el tener aplicaciones de software libre, como en este caso puede ser OpenOffice. Bien, ha metido también un concepto Aximejor bastante interesante, que es el tema del OpenOffice portable. Y mucha gente dirá, joder, ¿qué es eso de portable? Porque al final, normalmente, pues bueno, por ejemplo, me recuerda ahora el tema de ordenadores portátiles y ordenadores portables. que bueno, al final es algo parecido, pero bueno. Bueno, el tema del OpenOffice portable, para meterlo en un pendrive, ¿vale? ¿Qué supone un pendrive? Recordemos que es un dispositivo USB, el cual tú lo metes en el ordenador, en su ranura USB correspondiente, en su puerto USB, y al final tienes ahí como un pequeño disco duro de diferentes capacidades, pues desde 256 o 128, o bueno, hoy en día ya de muchos gigas tienes, habituales pues suelen ser de 2 gigas, 1 giga, ya tienes también de 4, 8, 16, 32, es decir que hoy en día ya pues tienes ahí un pequeño disco duro, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el pendrive con una herramienta de OpenOffice portable? Pues que tienes la posibilidad de incorporar aplicaciones. Es decir, no ya solo ficheros o programas que digas, pues mira, pues tengo aquí un documento que esto lo trabajo estoy en el trabajo haciéndolo, luego me lo llevo a casa, meto el pendrive y ahí edito mi documento, por ejemplo, de Writer, ¿no? Mi documento con un procesador de textos, y así pues lo tengo siempre en mis manos y allá donde esté lo puedo modificar. Bien. Ese es un concepto habitual que se suele utilizar con los pendrives o con las memorias USB, ¿no? A nivel de almacenar información. Bien, en este caso no solo podemos almacenar información, sino que además podemos ejecutar programas. Ese es el concepto de portable. Es decir, yo me llevo en mi pendrive o en mi memoria USB un programa. Por ejemplo, el OpenOffice portable. ¿Esto qué supone? Que yo pues me habré instalado en mi memoria USB, al igual que me instalo el OpenOffice en mi ordenador, ¿vale? El cual tiene un instalador que me instala el OpenOffice en mi ordenador, descomprimiendo los archivos y realizando una organización determinada de carpetas y luego dejando los ejecutables en una determinada carpeta. Pues OpenOffice portable lo que hace es exactamente lo mismo, pero en una memoria USB. Uh-huh. Es decir, tú te descargas un archivo instalable. Ese archivo instalable lo ejecutas en tu ordenador, ¿vale? En tu ordenador lo ejecutas y te dice, ¿dónde quieres instalar este OpenOffice portable? Pues mira, lo quiero instalar en barra OpenOffice de mi memoria USB. Vale, pues evidentemente tienes que tener la memoria USB enchufada, o sea, conectada al puerto USB. Y en ese momento te va instalando, sale la típica pantalla de instalando, tal, la barra de tareas, descomprimiendo los archivos, y te da finalizar. Y en el momento que te da finalizar, tú miras en tu memoria portable, en tu memoria USB, y tienes un directorio OpenOffice, y pinchas ahí, y ahí tienes pues los enlaces de OpenOffice portable, de OpenOffice Calc, Writer, lo que sea. Entonces, ¿con esto qué haces? Pues tú ya lo tienes en el portable. Si directamente ejecutas ahí el Writer, lo que te hace es, te ejecuta el OpenOffice portable Writer de tu memoria USB, no la que tienes en tu ordenador, sino la que tienes en tu memoria USB. Y puedes decir, joder, pues vaya tontería, si yo ya tengo en mi ordenador OpenOffice, ¿para qué lo quiero tener también en mi memoria portable USB? Pues evidentemente, como muchos os imaginaréis, con eso yo ya puedo ir a cualquier otro ordenador que no tenga instalado OpenOffice en su PC, le meto la memoria USB y automáticamente puedo ejecutar el OpenOffice portable de mi pendrive, de mi USB, y ya puedo trabajar con el OpenOffice. Entonces, como veis, la ventaja de esto es que, independientemente de lo que esté instalado en el ordenador, pues yo siempre puedo tener unas determinadas aplicaciones. También hay que comentar que bueno, que al final las aplicaciones que suelen ser para un entorno portable, pues suelen tender a ocupar menos, a consumir un poquito menos de memoria, a ocupar también menos espacio de disco duro o menos espacio de memoria, porque digamos que suelen ser pues como bien comentamos, para entornos algo pequeños o para memorias USB. Entonces no suelen hacer pues como el OpenOffice entero, que si te lo instalas pues te ocupa pues bastantes megas. Pues aquí suele estar un poco más reducido, suelen tener quizás algunas características que en otras opciones pues pueden ser opcionales o pueden ocupar muchísimo espacio, pues suelen estar también un poquito capadas, es decir, que suelen estar un poco personalizadas para un entorno de estas características. Entonces yo ya con esa memoria portable USB la llevo a cualquier ordenador con el sistema operativo correspondiente que me haya instalado y en principio tendría ahí el OpenOffice. Al igual que hablamos de OpenOffice, hoy en día ya hay aplicaciones de todo tipo. Pues está el portable Firefox, tenemos el portable GIMP, tenemos el portable VNC, tenemos el portable XNView. Es decir, ya tienes un mini sistema operativo en tu memoria portable USB. Uh-huh. Y hay, pues bueno, páginas web como la que luego comentaremos de, o por ejemplo, el portable apps.com. Es un portal dedicado única y exclusivamente a software portable. De tal manera que dices, pues, jo, pues yo quiero un reproductor de no sé qué, yo quiero una aplicación tal, lo que quiera. Pues desde ahí te puedes descargar la aplicación, al igual que vas a unas páginas para descargarte un software específico para tu sistema operativo de tu ordenador, pues ya vas a una página determinada para descargarte ese software en una versión portable. ¿Vale? Entonces, una vez explicado el concepto en qué consiste del portable, una sí, vez explicado
Xavi,
también
Xavi, que estás contando muchas cosas, te dejo que bebas un traguillo de agua, que te nos vas a quedar seco, y vamos, todavía quedan más preguntas. Pues sí que es una novedad, y por lo menos para mí, en cuanto me lo comentabas antes de comenzar el programa, me estabas comentando, pues no conoces el portable, y yo me quedo así con una cara como diciendo, pues no, ¿qué es eso? No era para PDAs, que es lo que te he comentado, y de hecho, pues es, no sé, un poco por lo menos lo que he pensado cuando he leído esta pregunta en el foro de Enreando, y pensaba, no sé, portable lo estaba pensando en PDAs, y digo, pues era para agendas, ¿no? Para este tipo de dispositivos tan de moda hoy en día, y digo, pues será algo de este estilo. Y dice, no, si es para el PC, que lo puedes grabar en el USB. Uy, pues no conocía nada. Así que sí que pienso que eso es una novedad, y por lo menos damos la opción a los oyentes de Enreando a que investiguen y a que lo vean, ¿no? Pues no solo por el OpenOffice, sino un poco por todas las aplicaciones. Y desde luego, pues la pregunta que me surge, y ya más o menos pues sí que la has contestado, es pues qué es lo que sucede, ¿no? Por si una aplicación cabe en un pendrive, ¿por qué la que está en el disco duro ocupa más, ¿no? ¿Por qué ocupa más la instalada que la que está en el pendrive? Mejor que ocupe poco, ¿no? Pero bueno, que sí, alguna funcionalidad, alguna cosita menos que tenga. Y también, Xavi, ¿quién es el que soporta todo esto del portable? ¿Hay alguna empresa, algún movimiento de software libre o algo?
No, al final es un concepto que digamos, pues al igual que es multiplataforma, ¿no? Hay aplicaciones que son multiplataforma, hay aplicaciones que son únicamente para un sistema operativo, pues al final otra utilidad, otra pequeña variante de la aplicación que tienes para un entorno correspondiente, en un sistema operativo correspondiente, pues es una versión portable. Al igual que también, un poquito por explicar también la diferencia entre una versión portable para un pendrive USB y una versión portable o una versión para una PDA, la diferencia es que una PDA tiene de por sí un sistema operativo. Entonces digamos que ya tienes que instalar una aplicación para ese sistema operativo. Esa es un poco la diferencia. Tú en un USB no tienes un sistema operativo, sino que tienes un aplicativo correspondiente, una aplicación la cual hace uso del sistema operativo que tienes instalado en tu ordenador, al cual has enchufado, has conectado el pendrive al puerto USB. Esa es un poco la diferencia.
Bueno, pero realmente no es un sistema completo, es decir, no es un sistema como esos que hay, que de modo como los Live CD, ¿no? Que puedes arrancar un ordenador con el llavero USB, lo pinchas y arrancas dejando el disco duro de lado. No es eso, sino que es un almacén pequeñito de aplicaciones que puedes ejecutar en Windows, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, en Windows o en GNU Linux o en lo que fuere. En principio es multiplataforma. A ver, también creo que existe la posibilidad de... Bueno, evidentemente hoy en día las placas bases sí te permiten arrancar desde USB.
Sí.
Y en ese sentido tú puedes tener en un pendrive pues un sistema de arranque para poder gestionar, y luego ya con las... Si ya tienes la base para poder arrancar, y encima ahí tienes también pues un mini sistema operativo, también lo podrías hacer. No sé, no he enredado lo suficiente para alguna vez, sí creo que hemos hablado, e incluso ha habido alguna consulta a ese respecto de sistemas operativos en pendrives y tal, pero bueno, en este caso el concepto no es ese, sino que el concepto es pues aplicación que puede arrancarse mediante un pendrive, un USB.
Bueno, pues muy interesante todo esto que nos cuentas. Sin duda yo creo que abre una puerta para muchos oyentes a decir, bueno, pues mira, una cosilla nueva que podemos investigar, que podemos ver. Ya, pues no sé, todos llevamos o tenemos, por lo menos poseemos unos cuantos pendrives, y podemos hacer las pruebas, ¿no? Podemos decir, bueno, pues vamos a jugar con este que tengo ahí encima de la balda, que no lo utilizo, vamos a ver si lo hago portable, vamos a meter aplicaciones, a ver qué es lo que cabe. Bueno, pues ese tipo de experimentos que desde luego pues van a permitir hacer un uso diferente del ordenador, y desde luego pues puede que nos aporte algo, y como siempre podemos tener algo nuevo para enredar, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, bueno, volviendo otra vez a un poquito a la consulta de Axi Mejor, de, mi problema es que no consigo poner el programa en castellano de OpenOffice en la versión portable, porque la versión PC o si existe. Pues bueno, tú le has respondido también, ¿no? Que un poquito más con el concepto del software libre, ¿no? Pues que mucha gente utiliza Word, Excel y que lo tiene puesto en su ordenador, que es pues, el tema del dilema software libre versus software propietario. Pirateado, ¿no? A ver qué es mejor, claro, que los dos son a coste cero.
Sí, yo lo he orientado más pues por el no el dilema, sino el debate ese tan intenso, ¿no? Que cuando preguntas a alguien, ¿tú qué prefieres? ¿Un software libre o prefieres un software privativo, un no sé, cualquier aplicación, pero que esté pirateado? Ambos te cuestan cero. O sea, desde el punto de vista del coste, que parece que es en el que más nos fijamos, ambos cuestan cero, pero ¿qué es lo que prefieres de los dos? Desde luego ese es un debate que puede llevar pero muchísimas y muchísimas horas, ¿eh? Porque hay para todos los gustos.
Sí, hombre, hay además también, además del tema coste cero, yo también incluiría otro tema, ¿no? Que es un poco el tema de las compatibilidades, ¿no? Es decir, hay mucha gente que te dice, joder, pero yo utilizo, por ejemplo, Word, pues porque es el que utiliza todo el mundo y los documentos, pues para que sean compatibles con todo el mundo. Claro, dices, ya, bien, vale, el doc, pero es que el doc al final es propietario. En principio él es un sistema que lo creó pues Microsoft y es propietario, aunque luego pues se ha liberalizado y al final pues sí que puedes tener otro tipo de programas que sean compatibles o que hagan uso de ese tema. Bueno, no sé si es totalmente libre, pero bueno, sí que OpenOffice por ejemplo también te almacena en formato doc y también te permite visualizar y editar archivos doc. Otra cosa es que luego tenga su propio sistema de almacenamiento, su propia gestión, como son los ODT, que eso ya sí es 100% libre. Y al final, pues bueno, como eso, pues te puedo decir también otro tipo de aplicaciones, ¿no? Que para que sean compatibles. Es decir, que al final mucha gente se confunde, ¿no? Con que decir, no, yo utilizo Word porque sí lo utiliza todo el mundo y luego no, lo que tengo no es compatible. Hay que diferenciar el interfaz que tú utilizas para hacer una determinada herramienta o para gestionar o para utilizar una determinada herramienta y para almacenar un determinado tipo de archivo, y otra cosa es específicamente ese tipo de archivo que utilizas. Al final hay muchas herramientas o mucho software que te permite utilizar, gestionar, almacenar un determinado tipo de archivo. Por ejemplo, uno de los más ejemplos que se puede utilizar ahora también es el de los PDFs, ¿no?
Me lo has quitado de la lengua, porque era justo según estabas hablando, era en lo que estaba pensando. Digo, pues voy a poner el ejemplo de usar el Acrobat o usar uno de un Qt PDF o cualquier otra aplicación.
Eso es, al final, digamos, el PDF, el Portable Document File, eso lo creó Adobe, pues con su Acrobat, y al final pues bueno, empezó un poquito siendo un sistema propietario que luego lo liberalizó y lo hizo público, de tal manera que ya cualquiera que quisiera utilizar, editar, visualizar o intercomunicarse con un formato tipo PDF lo podía realizar. Y en ese sentido, por ejemplo, el OpenOffice te permite exportar a PDF sin ningún problema. Y hay herramientas gratuitas, como el PDF Creator, por ejemplo, que te permite también crearte archivos PDF desde cualquier herramienta o desde cualquier tipo de archivo. No sé si es cualquier tipo de archivo o desde cualquier o un entorno ofimático, no estoy seguro, pero bueno, en principio te permite crear archivos PDF. Dices, ya, joder, pero si PDF es de Acrobat. PDF lo creó Acrobat. Y digamos que Acrobat también tiene la ventaja de conocer eficientemente el formato, sus bondades, sus desventajas, sus ventajas, cómo optimizar la herramienta. Pero realmente ahora Acrobat, no, digamos que su fuerte no es en sí la gestión de los PDFs o la conversión a PDF, sino lo fuerte de Acrobat es todo lo que ha creado en torno al formato PDF. Pues como son archivos colaborativos, que puedes incorporar cualquier tipo de archivo multimedia, notas, puedes compartir, puedes firmar. Es decir, al final Acrobat, a partir de ese PDF, y una vez ya que además a él le interesa que la gente utilice PDFs, porque de alguna manera eso también le da pie a luego pues vender más licencias de su Acrobat, ¿no? No el Acrobat Reader, ¿vale? No el Acrobat Reader, que es gratuito. Es decir, el lector de PDFs es gratuito y te lo puedes descargar gratuitamente. El gestor o digamos la herramienta Adobe Acrobat Profesional, por ejemplo, esa ya no es gratuita, tiene una licencia. el cual, pues bueno, te permite no solo convertir archivos a PDF, sino también añadirle otra serie de bondades y utilidades, ¿no? Uh-huh. Un poquito con esto quería cerrar el tema del software libre versus software propietario, un poco los argumentos que solía utilizar la gente para decantarse por una, decantarse por otra, ¿no? Entonces, volviendo otra vez al tema de la pregunta de Axie Mejor, que parece que no va a llegar nunca, que parece que no va a llegar nunca, porque realmente, pues bueno, hay puntos muy interesantes en esta consulta. La verdad es que nos da pie para explayarnos y para hablar de muchas cosas, Rafa. Encima que somos complicados y nos cuesta mucho hablar, ¿verdad? Bien, Mortanauta le responde, seguramente estés trabajando con un OpenOffice portable para Windows en inglés que haces funcionar en Linux a través de Wine, ¿vale? Comenta Mortanauta, pues bueno, que al menos esa es la mejor forma que él conoce para usar en OpenOffice en un pendrive, y que por lo menos que él no ha encontrado la versión en castellano, que sí hay en otros muchos idiomas, pues sí, en japonés, alemán, italiano. Uh-huh. Y que bueno, da otra alternativa. Veis aquí también en el mundo portable, pues al final también hay mucho software, ¿no? Y por ejemplo, algunos recordaréis el AviWord, ¿no? Uh-huh. El programa AviWord, pues uno hace muchos años, fue una de las primeras herramientas ofimáticas para poderla utilizar en PC, pues también hay una versión portable de la AviWord. De hecho, la AviWord, por ejemplo, viene con algunas distribuciones de Linux, creo recordar con la Xubuntu, por ejemplo. Uh-huh. Y en ese sentido, pues también tiene una versión portable. Entonces, pues bueno, no es OpenOffice, es AviWord, pero también te permite, pues, trabajar, al igual que en un PC, pues te permite trabajar con la versión portable en un pendrive o en un USB, y además tiene idioma español o castellano. Y para alguien que, por ejemplo, esto si es un impedimento o es algo muy importante a tener en cuenta, pues bueno, existe esa posibilidad. Ya he comentado la web antes, portableapps.com, ahí tenemos todo tipo de aplicaciones portables para los pendrives. Y bueno, Axie Mejor luego le responde que bueno, que es una faena, ya que pues bueno, está haciendo una hoja de cálculo en la que quiere, que además luego eso, pregunta otra cosa, dice, bueno, es una faena que no tenga castellano, pero además pues está haciendo una hoja de cálculo en la que quiere que le diga el nombre que tiene el libro y que no encuentra la forma de hacerlo en BASIC. Y comenta, pues, a ver si hay algún libro o manual de OpenOffice en BASIC. Y asimismo también, pues bueno, sin más, habla también de Microsoft Office y de OpenOffice, un poquito, pues, más o menos lo que hemos dicho todos. Uh-huh. Y bueno, yo un poco he estado investigando al respecto, y por lo menos a nivel teórico, en la página web de Portable Apps, donde te puedes descargar la versión OpenOffice, hay una opción que es Localization, ¿vale? Y aquí, pues, explica los pasos que habría que seguir para incorporar un idioma que no está en origen, que no existe para la versión portable de OpenOffice, pero que se supone que si existe en la versión de PC de OpenOffice, lo podrías incorporar a la versión portable, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Uh-huh. Es decir, en la versión que te instalas en el PC de OpenOffice, pues hay muchísimo más idiomas que en la versión portable, ¿vale? Pues se supone que aquí están establecidas las pautas para poder pasar de esos archivos que hacen que el OpenOffice en el PC esté en castellano, pueda estar también en portable. Yo no lo he podido probar, pero bueno, a nivel teórico por lo menos es lo que dicen. Y la verdad es que son 5 pasos bastante sencillitos. Es instalar el primer paso que ya hemos hecho, es instalar OpenOffice portable en el dispositivo de almacenamiento extraíble. Segundo, copiar la carpeta de la unidad del pendrive USB, una carpeta, la carpeta de TrueTypes, a otra ubicación, pues para hacer un backup. Tercero, eliminar el contenido de la carpeta app OpenOffice en el pendrive USB, y luego copiar los mismos ficheros de una instalación de la versión 2.3 en castellano, ¿vale? De nuestro PC. Es decir, la versión portable ahora mismo está en la versión 2.3.1, creo. Entonces, evidentemente, la versión portable y la versión PC, para poder traspasar estos archivos del idioma, tienen que ser la misma versión, para que no haya incompatibilidades. Entonces tendríamos que pasar de C archivo, si estamos en Windows, C archivos de programa, OpenOffice ORG 2.3, a la ubicación donde eliminamos la carpeta anterior, y luego restaurar la carpeta de fuentes TrueType, ¿vale? Que parece que, por lo menos, al ser esta la carpeta que aquí aparece como la más importante a la hora de hacer un backup y luego volver a restaurarla, entiendo que es donde aparece un poquito la información de la versión portable más importante, para que realmente se reduzcan pues, esos consumos y ese almacenamiento de la versión portable. Y en principio, sobre el papel, sobre la teoría, esos son los pasos que habría que hacer para tener el idioma castellano en la versión portable. Pues bueno, si así mejor lo puede probar y comentarnos, saber qué tal le va, pues estaríamos encantados.
Pues desde luego que ha sido muy interesante este tiempo que hemos pasado. Axi, mejor, en 3 meses no vuelvas a hacer una pregunta. Llevamos 24 minutos con tu pregunta, así que vamos a dejarle que se tome unas pequeñas vacaciones, porque si cada vez que pregunta algo nos líe una de estas, pues vamos a tener cosas ahí que se van a quedar un poco atrasadas. Pero sin duda es que me ha resultado muy interesante todo este asunto, porque yo lo desconocía. Y supongo que habrá muchos oyentes que en este momento pues también han descubierto algo nuevo, algo en lo que ponerse pues a enredar con el ordenador y a descubrir alguna cosilla nueva, que siempre pues está muy bien. Vamos, Abby, a por una pregunta. En esta ocasión va a ser ya la última consulta del día de hoy.
Sí. Bien, en este caso Mortanauta nos hace la siguiente consulta. Nos dice, tengo un problema con un ordenador Dell. Dice, nada, que en principio, pues bueno, hay una crítica. Dice, como todo buen ordenador de marca, viene una cantidad ingente de software inútil preinstalado. Y dice, tijera en mano, he quitado la mayoría de las cosas que me molestaban y poner las que me interesaban, de forma que ahora tengo un arranque más o menos limpio, pero tengo un programa de Dell que se resiste. Se trata del Dell Support Center. Se carga al inicio, se queda en la barra de tareas y su función es avisar de parches, alertas y demás. Comenta que bueno, en realidad el programa es el sprtcmd.exe y que está situado pues en una carpeta determinada, que lo ha intentado con msconfig, ¿vale? Microsoft Config, la pestaña inicio de Windows, ha quitado de ahí la utilización de este programa, pero que cada vez que se arranca el sistema operativo lo vuelve a poner. Entonces pues bueno, que no sabe muy bien cómo quitarlo, ¿no? Entonces Maki le ha respondido diciendo, ¿has mirado en los servicios del msconfig? A mí me pasaba algo parecido con un Asus, y realmente efectivamente en la parte de servicios había un servicio que se arrancaba siempre y era el cual me cargaba luego el programa correspondiente. Pues efectivamente Mortanauta ha comprobado que esto era así. Había un servicio que era Support Soft Inc, entonces lo ha deshabilitado y ya se le ha solucionado el problema.
Pues ya me alegro que se haya encontrado una solución. Sí que también vi esa consulta, y es verdad que nos compramos un ordenador y en ocasiones, sobre todo pues si es de una determinada marca, y los portátiles, ¿no?, que ahí no tienes mucha escapatoria, sí que vienen llenos de software y de programas que igual no vas a usar en la vida, ¿no?, y te están ocupando ahí espacio en el disco, y lo que tienes que hacer es desinstalarlos, cuando lo lógico parece que sería pensar que te ofrecieran programas para instalar, pero que no te los dejaran instalados en el ordenador, ¿no? Pero bueno, las cosas están así, y si ya ha conseguido desinstalarlo, pues mira, nos alegramos y por lo menos hemos dado las pistas, por si a algún oyente le sucede algo similar, que tiene algún programa instalado y no es capaz de quitarlo, pues que pueda seguir esos mismos pasos, a ver si también pues tiene suerte. Vamos a ir ya finalizando. Hoy solo ha habido 2 consultas, pero una de ellas ha sido muy intensa, así que vamos a ir terminando recordando que esto llega aquí gracias a la red de centros Café Tagunea.
En www.cafetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Una semana más recordamos esas vías de participación, la forma que tenéis todos vosotros y vosotras de participar en F1. Podéis enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
f1@enredando.net.
También podéis participar, como han hecho pues Mortanauta y así mejor, a través del foro de Enredando.
www.enredando.net, menú de la izquierda, foro de Enredando, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y si lo que quieres es dejarnos tu voz grabada, lo puedes hacer a través del buzón de voz de Enredando.
En el 94 483 3010.
También te recordamos que si eres usuario y usuaria de Skype, te puedes agregar al usuario Euska Digital. Ahí está instalado un buzón de voz, está instalado un contestador que grabará tu mensaje y también pues es otra forma de hacernos llegar tus mensajes, al igual que mediante Twitter. Si quieres agregar al Twitter, agregas al usuario Euska Digital y así pues comentar cualquier asunto. Pues Xavi, muchísimas gracias, eskerrik asko, por toda la información que hoy nos has facilitado, sin duda muy interesante. La semana que viene te esperamos de nuevo, ¿de acuerdo?
Venga, torna a estrenarte, agur.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición número 274 de Enreando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y recibimos al señor presidente, a Arratsaldeón. Muy buenas tardes, majestad. Uy, majestad, qué manía tengo a llamarte majestad, que no eres majestad.
Bueno, buenas tardes, Arratsaldeón.
Señoría, señor presidente.
Oye, ya que empiezas con Arratsaldeón, deberías llamar en vez de presidente Lendakari. Que
hable, ahí estamos.
Aquí es lo mismo, pero aquí en el norte pues es lo que tiene que Usía tiene que pronunciar.
Bueno, pues ya tomaré nota. En fin, que la semana pasada hablamos de cómo ayudar al bolsillo a que no se quedara ahí desplumado con esto de la desaceleración económica.
La coyuntura actual.
La coyuntura, la situación actual, ya todos ustedes ya saben de qué hablamos y tal. Sí, la crisis, hombre, atrévete a decirlo, hombre, que no se te va a caer la lengua si lo dices, hombre.
Está siendo muy catastrofista usted, ¿eh? Bueno, pues hoy tenemos un nuevo tema respecto al mundo del software libre, y hoy vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy,
No sé, creo que yo hablo más que tú, porque estoy bebiendo agua y tú todavía no.
Bueno, pues sí.
Luego dicen que hablo yo mucho, ¿qué va a ser?
Sí, es verdad, hablas mucho. Y luego beber agua yo, pero bueno, vamos a hablar de OpenOffice, otra vez. ¿Y por qué
vamos a hablar de OpenOffice? Que ya lo conocen los oyentes, hombre. Bueno,
pero vamos a hablar de OpenOffice porque tenemos novedades dentro de OpenOffice.
Ay, es verdad, se ha salido una nueva versión.
La versión 3.0, vamos a hablar de las novedades que incluye esta versión. Además ha salido hace poquito.
¿De qué versión?
El pasado 13 de octubre, versión 3.0.
Ah, sí, la versión 3 de octubre.
No, la versión es la 3.0, sí. Y ha sido publicada el día 13 de octubre de este mismo año.
¿Tú sabes lo de tres tristes tigres comían trigo en un trigal?
Pues no,
a ver, dilo. Venga, hombre, en serio, señor presidente. Usted debe estar para lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere que diga tres tristes tigres comían trigo en un trigal.
Soy incapaz de decir
Venga,
eso.
adelante.
Incapaz de decir
Cierra
eso.
Los ojos, tírate a tu electorado, venga.
A la piscina me tiro.
Venga.
De cabeza.
Allá vamos, venga.
Tres tristes tigres comían trigo en un... ¿Dónde era? Ah, sí, en un trigal.
Sí, tres tristes tigres comían trigo en un restaurante.
Eso.
Ya está. Ay, señor presidente, tiene que mejorar la adicción, ¿eh?
¿La qué?
La adicción.
Ah, la adicción.
No, pues sin nada, ¿eh?
La adicción.
Adicción no, que usted ya le veo muy
Estamos
adicto.
Estamos en horario infantil, ¿eh? Ten cuidado con lo que dices.
Hombre,
de la adicción que...
Que igual eres adicto al Colacao, al Nesquik o esas cosas. O sea, que hay muchas cosas que...
Hoy. No sé yo si lo estás arreglando o lo estás poniendo peor.
Hombre, se puede ser adicto a muchas cosas, ¿no?
Sí, al Colacao.
Cuidado que estamos en horario infantil y esto es peligroso.
No, ya te he dicho yo, eso te lo he dicho yo ya.
Bueno, pues vamos a hablar de OpenOffice versión 3.0, que ya ha salido hace unos días. A mí me lo ofreció para descargar, pero como que solo lo uso para escribir y como que no me hace falta. Así que por eso hemos traído a Miquel Carmona, que nos va a contar.
Lo he descargado ya y ya lo tengo ya probado, y muy probado además. Vamos a hablar en principio de lo que es OpenOffice, aunque bueno, hemos hablado de él en varias ocasiones. Se trata de una suite ofimática de software libre, código abierto de distribución gratuita, que incluye herramientas como un procesador de textos, hoja de cálculo, un programa para presentaciones, herramientas para dibujo vectorial y también incluye una base de datos. Está disponible para muchas plataformas, como por ejemplo Microsoft Windows, y sistemas de tipo Unix, como puede ser GNU Linux, BSD, Solaris, y también está disponible para Mac OS X. En concreto, esta versión 3.0, una de las cosas que incluye es soporte nativo para Mac OS X, cosa que hasta ahora se echaba bastante en falta, ya que había que utilizar ciertos añadidos para poder utilizarlo dentro del sistema operativo. OpenOffice está pensado para ser altamente compatible con Microsoft Office, con quien compite. Soportan el estándar ISO de OpenDocument, con lo que es fácil el intercambio de documentos y con muchos otros programas. Y puede ser utilizado sin costo alguno. Uh-huh. OpenOffice posee como base inicial, o sea, se basó en StarOffice. Es una suite ofimática desarrollada por Sun, bueno, desarrollada por otra empresa que fue adquirida por Sun Microsystem en agosto del año 99, y el código fuente de esta suite fue liberado en el 2000, proporcionando una alternativa abierta y gratuita de alta calidad con la suite de Microsoft. El código fuente de esta aplicación está disponible con la licencia LGPL. Las versiones más recientes de StarOffice, que es la versión comercial que comercializa Sun Microsystem, están basadas en el código base de OpenOffice.org. Y se puede decir que la relación entre OpenOffice y StarOffice tiene algunos parecidos, pues como con la relación que hubo con Netscape y luego la Fundación Mozilla respecto al código fuente, el uso del código fuente. ¿Mm? Bueno, podríamos comentar un poquito las diferentes, yo creo que nos podemos centrar un poquito en las novedades que incluye esta versión 3.0 de respecto a la versión anterior. Como ya decíamos, va a disponer de una versión nativa para Mac OS que permitirá también, y bueno, esta edición para Mac que no va a necesitar un complemento de extensión gráfica llamado X-Server, que es el sistema que utiliza el sistema Unix o GNU Linux, y que tenía que ser instalado dentro del Mac para poder ser utilizado dentro de esta plataforma. Y en la versión 3 ya esto ya no va a ser necesario. También va a permitir la edición de documentos PDF respetando su formato, cosa que hasta ahora se echaba en falta. También podemos comprobar, por ejemplo, pues que va a haber una versión para Windows Vista, porque como hemos comentado, OpenOffice está para diferentes plataformas, tanto Microsoft Windows como Mac o como diferentes distribuciones de GNU Linux y también otros sistemas basados en Unix. También ahora esta versión 3 va a añadir pues una versión para Windows Vista con integración en el sistema operativo de Microsoft. Al soporte PDF se le añaden muchos otros formatos, además del OpenXML. El OpenXML es el formato de nuevo de Microsoft para edición de documentos, que es el que viene incluido en Office 2007. También podremos editar wikis desde el propio programa y blogs en WordPress y MobileType. Por cierto, todas las aplicaciones podrán grabar ficheros duales que puedan verse como un PDF o editarse como un documento directamente. Nativamente también tendrá soporte para Lattes. Lattes es una plataforma para introducir fórmulas. Sí, bueno, ya hablamos de Lattes en otro programa.
Estamos en horario infantil.
No me refería a ese Lattes, me refería a un Lattes terminado en X. Creo que el otro Lattes también está terminado en X.
Sí, también está terminado en X. De esta no va a poder salir Miquel.
Pero es un editor para fórmulas complejas, de forma que se puedan introducir dentro de... Me parece que le estoy liando. Bueno, vamos a dejarlo con que es un programa para escribir fórmulas complejas con subtítulos, subíndices, etcétera. Y más cosas, más complejas. También vamos a comentar que al estilo de Firefox, el OpenOffice la versión 3 también va a recibir extensiones, con lo cual podrán aumentar las funcionalidades del programa. Entre algunas de las que ya existen, pues encontramos integración con Google Docs, control de presentaciones a través del móvil o control de versiones de documentos con una aplicación llamada Subversion. Una aplicación que se unirá a la disponible hasta ahora según los desarrollos permitirá sustituir completamente a Outlook. Esta aplicación integrará correo electrónico, calendario, gestión de tareas y conectividad con servidores externos, como aquellos pues que soporten iCal, Google Calendar o servidores de CalDAO. Finalmente también vamos a disponer de un módulo de informes que se podrán generar a partir de los datos almacenados en base, que es la aplicación de base de datos que incluye OpenOffice. Uh-huh. Vamos a ver cómo esta nueva versión va a suponer más que un simple lavado de cara y esperamos que consiga implantarse de forma definitiva entre los usuarios. Además de ser gratuito y de código abierto, funcionalidad la verdad es que no le falta, y si nos falta algo, pues siempre será posible añadírselo mediante el sistema de extensiones que incluye en esta nueva versión. Uh-huh. Bueno, y yo creo que bueno, este es es lo más interesante que incluye esta nueva versión. Yo la verdad es que la he probado, me ha parecido muy interesante.
En cuanto a velocidad y eso, ¿cómo la ves igual?
Yo creo que mejor.
¿Mejor que es? ¿Más lenta?
Más rápida.
¿Más rápida?
Sí. Yo creo que la han optimizado y porque a mí me ha cargado mucho antes. He probado la versión para... la que más he probado es la versión para Windows.
En Windows sí que yo noto... Ahora mismo no sé qué versión es la que utilizo, pero te lo puedo decir.
2.4 puede ser, la más.
Porque lo tengo por aquí. Sí, 2.4. Con la 2.4 sí que noto...
Hombre, me tarda un poquito en cargar.
Sí, en sí. Arrancar. Luego una vez que lo usas ya no es tan pesado, pero el arranque...
Han mejorado el arranque en la 3.0. El aspecto visual también han mejorado algunos detallitos, algunas cositas. Le han dado un aspecto mucho más moderno, más atractivo. Y luego, aparte del aspecto exterior, que también es importante, las nuevas funcionalidades que he comentado, que mejoran mucho más el funcionamiento de la suite. Y esta nueva aplicación que va a poder permitir sustituir a Outlook, que tiene pues eso, correo electrónico, calendario, gestión de tareas y conectividad pues con otros servidores externos, pues va a ser una gran mejora para, y es algo, es un programa que va a estar integrado en la suite completamente y que nos va a permitir pues mejorar nuestro uso dentro de esta suite de ofimática, ¿no? De nuestro uso dentro de la oficina. Al fin y al cabo, una suite ofimática es para utilizar en una oficina, aunque bueno, puede, los usuarios en sus casas también pueden utilizarlo y les va a servir de algo como un apoyo muy muy importante. A mí me ha gustado, la verdad, el aspecto que tiene y la funcionalidad me ha parecido muy buena. Y sí, cuanto a la rapidez, ya te digo que he notado que carga más rápido. En la carga inicial han mejorado ese proceso y carga,
o sea,
más
sí,
rápido.
¿Verdad? No he tenido ocasión de probarlo, pero bueno, me fío de la palabra de usted. Así que si usted lo dice, seguro que no es para conseguir mi voto, ¿verdad?
Por supuesto que sí, pero bueno, no se lo diga a nadie.
Bueno, la semana pasada ya estuvimos hablando un poquito así, una pincelada de OpenOffice. Desde luego ya has conocido una suite ofimática. ¿Qué es eso de una suite ofimática? Pues es ese conjunto de programas que utilizamos para escribir una carta, para escribir cualquier documento, para hacer una hoja de cálculo, para hacer una presentación, ese tipo de tareas cotidianas que en el mundo del software privativo lo conocemos como Microsoft Office. Pues dentro del mundo del software libre existe OpenOffice, que es totalmente gratuito, totalmente libre, gratuito y libre, que muchas veces lo confundimos.
No confundamos, sí, eso es.
Pero es gratuito, que no nos cuesta tela, y libre, pues que se podría modificar, que se puede conocer el código, que se puede ver si hace lo que hace y no hace lo que no dicen que hace.
Se puede ver cómo está hecho. Eso realmente
es. Y bueno, pues eso ya está disponible desde hace ya unos cuantos años y
ya la versión pues mucho más reciente, pero vamos a...
Exacto.
Hace poquito que está disponible ya.
Y ya está para todas las plataformas y además ya enlazada, o sea que no es una beta ni nada por el estilo, ¿no?
No, esta es la versión ya definitiva, eso es. No estamos hablando ya de betas que ha habido hasta ahora, esta es la versión ya oficial, disponible ya este mismo mes de octubre y bueno, yo animo a todos los usuarios que se la descarguen y la prueben. Si todavía no conocían OpenOffice, es un buen momento para probarlo.
Miquel, es una maravilla, vienes por aquí y los ofreces a los usuarios todo gratis, así no vamos a ganar dinero, Miquel.
yo soy así de desprendido.
No, pues
y bueno, y animo a todos los usuarios.
Recuerda que estamos en desaceleración económica.
Pues por eso
hay que sangrar a nuestros oyentes. No, por eso hay que ahorrar.
Hay que hacer que nuestros oyentes ahorren dinero.
Una limosnita, hombre.
Si le damos soluciones para que ahorren dinero, nos van a escuchar más, hombre. Es que no.
Y les vamos a poner las orejas rojas, me parece a mí, a los oyentes, a este paso. Bueno, pues sí que es una suite informática ofimática para ordenador. Se puede utilizar tanto en GNU Linux, se puede usar tanto en Windows, Mac
también, sí, ha sacado Mac, además Mac. Esta misma versión, ha sacado una versión nativa para Mac, que además que no necesita de complementos de XORG, XServer, que necesitaba la versión anterior.
Por cierto, ¿sabías tú que al gigante Redmond que decías la pasada semana precisamente OpenOffice le está haciendo un daño terrible?
Pues no me extrañaría, la verdad, y yo estoy aquí insistiendo para que siga haciéndole daño.
Ya sabes más o menos, hombre, habrá diferencias entre países, pero una versión sencillita, pues con un Word, con un Excel, igual ni Outlook, o sea, una cosa muy sencillita, ¿qué precio tiene en el mercado?
No tengo ni idea.
Aproximadamente, bueno, o Word, Excel y otro, pero que no es Outlook, no sé.
PowerPoint, puede ser.
No lo tengo tampoco muy claro, es que ahora no me acuerdo de las versiones, pero bueno, la más sencillita puede andar por los 250 euros. Fíjate.
Perdón.
Sí, no, perdón, que estamos en horario infantil, pero desde luego es que es para quedarse con la boca abierta.
Se me ha escapado.
Porque es que la versión completa, la que tiene todo, pues puede andar por los 500 euros, 600
euros. 500
euros. 500 euros.
Cuando hay un programa gratuito.
400, 500, bueno, por ahí se va.
Que nos va a permitir hacer lo mismo, es que pague 500 euros.
Pues ya ves cómo están las cosas.
Madre mía, no tenía
impresionante,
ni idea,
¿no?
No tenía ni idea yo de cuánto le estaba haciendo ahorrar a los oyentes, pero mira.
Sí, no, que ya te digo, que es que es un montón de dinero. Entonces, precisamente, además, yo creo que ya nuestros oyentes pueden entender, ¿no? El porqué, digo, esa afirmación, ¿no? De que es la que más daño le puede hacer a Microsoft, pues porque es la aplicación
donde puede sacar más dinero.
Exactamente. Porque al fin y al cabo, un Windows pues puede andar 100 euros ni llega si se ha instalado. Quiere decir que ahí tampoco tiene un beneficio tan grande.
Ajá. No, versiones OEM y todas esas cosas, claro.
Claro, luego hay unas versiones que son ya más gratuitas. Bueno, ahí
no, gratuitas no, es... no, las preinstaladas y eso sí.
¿Qué he dicho? Gratuitas, no. Sí. Que son más económicas, sí. Nah,
no. Sí, las son más económicas, sí. Pero eso por eso.
No, son gratuitas, no.
Los fabricantes y tal. Bueno,
entonces, pues, sí, pues, pero... pues hazte la idea, hazte la idea. Y me acuerdo que esto nos lo comentó un compañero pro Microsoft, que cualquier oyente de Euskadi Digital se puede saber perfectamente, sí. Si escucha un poco, pues un compañero que suele aparecer por aquí, que, pues que sí. Le encanta... Sí, ese, el José, Antonio. Pues él me lo comentó, dice, no, sí, donde más daño se le puede hacer y lo que Microsoft tiene ahora más miedo es con Office.
Con Office.
Con Office, pues porque imagínate una empresa a 20 puestos, imagínate qué facturación, 2.000 euros. Más de 2.000 euros solo con el software del...
Bueno, pero yo creo que es una pequeña lección de humildad, porque yo recuerdo que bueno, Microsoft en su momento se cargó, porque qué hicieron, se cargó a WordPerfect, porque se lo cargó a WordPerfect. Y bueno, y además, ponía una opción dentro de su Word.
Eso te iba a decir, el ayuda.
¿Cómo utilizarlo si usted utilizaba WordPerfect o algo así? Ayuda para usuarios de WordPerfect.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Vamos, a cazarle directo.
Esa fue buenísima, sí, me acuerdo perfectamente que en la ayuda había una opción que decía ayuda para usuarios de WordPerfect. Si usted usaba esto, lo que usted antes hacía así, ahora se hace así. O sea, le vamos a ayudar a que cambie sin ningún problema. Y dices, pero bueno, ¿qué le pasa a usted con ese? ¿Tiene algún problema o así?
Está claro. Clarísimo.
Está claro, bueno, pues que en su día...
Pues bueno, si le toca el turno ahora, pues con OpenOffice, pues...
Cuando
le toca, cada uno, cuando le toca.
Yo creo que Microsoft es perfectamente consciente, ¿no? De que ya las épocas doradas se le han acabado y que ahora hay que pelear pues con un sistema operativo que primero ignoraba, luego decía que eso no iba a ningún lado, tercero que desacreditaba y cuarto que sigue desacreditando, pero mira así de reojo diciendo uy, que viene.
Así no el sistema operativo, sino todas las aplicaciones que vienen incluidas en él y que también vienen para otros sistemas operativos y que van en la misma filosofía.
Y además que ha sido una buena medida y una buena forma de regular un poquito el asunto del software, ya que pues todo en manos de Microsoft pues tampoco era adecuado, ¿no?
No, el monopolio
y todavía pues sigue siendo no un monopolio, pero un cuasi monopolio y bueno, pues eso poco a poco tiene que ir cambiando y de verdad que es una buena noticia que ya esté en el mercado, o sea, bueno, mercado. Digo mercado, que ya esté en la calle.
Sí.
Que ya esté en la calle, no es mercado porque no cuesta dinero, pero vamos, que ya esté en la calle. Esta suite ofimática que animamos a los oyentes a que se la descarguen. Si no la han bajado, pues mira, ahora se lo dice el señor presidente, dígaselo.
Un buen momento aprovechando esta nueva versión.
No, por favor, piense el discurso y invite a nuestros oyentes a descargarse OpenOffice.
Invito a todos los oyentes a que se descarguen esta nueva versión de OpenOffice, aprovechando que ha salido esta nueva versión, pues es un buen momento para descargarla y probarla y utilizarla, y aquellos que tengan una versión anterior es un buen momento para actualizarse y utilizar las mejoras que incluye la versión 3.0, que con tanto enco me distraigo y no sé ni lo que estoy diciendo.
Bueno, vamos a ver, he dicho que pongas voz de presidente, no de cura.
Pues quítame el eco este que tengo aquí, que me vuelvo loco, venga.
Señor presidente, continúe.
Pues quítame, hasta que no me quites el eco no sigo, o sea que tú mismo.
Bueno, vale, venga.
Vale, muy bien. Pues nada más decir eso, animar a todos a que la descarguen. El que tenga una versión anterior, pues es un momento para actualizarse. Ahora está esta versión es definitiva, no estamos hablando de betas, ni versiones de prueba, ni nada de eso, sino una versión definitiva. Y el que no la conozca, pues que estás poniéndome algo también. Uh-huh. Bueno, y el que no la conozca, pues es el buen momento también para descargarla. Y utilizarla. Y para descargarla, pues ¿dónde tienen que dirigirse, no? Pues a la página web. Además, la página web está en castellano y es es.openoffice.org. A ver.
¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué te pasa, Miquel?
Vamos a ver si acabamos. Que solamente me falta dar la dirección.
Venga, adelante, Miquel.
A ver. Rafa, párate quieto con el dedito, que luego las manos van al pan.
No, por favor, no digas eso, explícalo por favor bien a nuestros oyentes.
Es que está con la mesa de mezcla dando en el botoncito que no debe ir, claro.
A mí, por favor, con lo bueno que soy yo. Que yo no estoy tocando nada, Miquel, venga, no pongas disculpas, di la página web.
A ver, la página web. Así no puedo.
Venga, adelante, Miquel. Adelante.
A ver, la página web.
Yo sabía que la gente le sorprendía oírse a sí mismo su voz, pero en tu caso parece que es sorprendente.
Es sorprendente que me estás poniendo la voz rara.
Venga, la página web, que van a pensar los oyentes que no la quieres decir.
La página es es.openoffice.org. Lo voy a deletrear. es.openoffice.org. Si alguien ha entendido esto, habrá sido un milagro. De todas formas, en la página web de Enredando va a estar el enlace, así que sin ningún problema, ¿no?
Oye, pues Miguel, por favor, dilo bien, porque si no los oyentes van a apuntar a...
Sí, sí, yo quiero, pero es que tú no me dejas.
Venga, adelante.
La página web es este. ya no insisto, ya lo he dicho una vez, ya no insisto más. Ya, hay que visitar la página web de Redondo, ya va a estar el enlace.
Bueno, vamos a decir que la página web strip es es.openoffice.org, Miguel.
Eso es lo que decía yo.
¿Por qué
pero
no lo dices así de claro?
Eso lo he intentado, pero no me has dejado, así que nada.
¿Te animas a decirlo otra vez?
No, te veo con la mano muy cerca todavía de la mesa de mezclas. No me animo ya.
Venga, lo digo y levanto las manos, ¿vale?
Levanta las manos.
Venga, con las manos para arriba, venga.
A ver. Ya lo has dejado mal otra vez, así que nada.
Es, con las manos para arriba, no soy yo, Miquel.
Pero no estás, sí. Pero botón, ahí,
venga.
Ahora sí.
Hala, acaba.
Bueno, la página es es.openoffice. Ahora que la había pillado de improviso. Y está en la página web de Enredando, y ahí va a estar el enlace, porque no se ha entendido nada con todo este legal y matías que llevamos con el botoncito de la mesa, que ese botoncito lo va a arrancar yo con el alicate.
Señor presidente, cálmese. Bueno, pues estamos poniendo ya el punto y final a esta sección dedicada al software libre GNU Linux, como siempre con la colaboración inestimable del señor presidente Miguel Carmona.
Lendakari
en esta ocasión, en funciones, y vamos a finalizar recordando que esta sección llega porque su señoría quiere, gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya GNU Linux.
Está en la dirección www.glub.biz.
Vale, vamos a recordar las formas de contacto, sin tacto, para que puedan contactar con su osía.
¿Su osía?
Su osía.
¿Su
osía?
Osía.
Su... ¿No, cómo es?
No
su...
sé.
Es que había una palabra, no es excelencia, su... Bueno. Se ve que somos nosotros de la clase del pueblo normal, el pueblo llano.
El pueblo llano, pero muy llano.
Somos
además
muy llano, o sea, está claro, nos cuesta. Esa terminología se nos escapa mucho. Recordamos formas de contacto con Miquel Carmona, correo electrónico.
Para contactar con Vuecencia.
Con Vuecencia.
En la dirección es sl@enredando.net. SL de software libre.
También se puede contactar por el teléfono, para eso hay que levantarlo y cuando digas tono marcar este número de teléfono.
El 94-483-3010, o si no, agregar el usuario euskadigital dentro de Skype.
Y también se puede participar a través del...
Los foros. Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. El menú principal está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues esas son las formas de contacto. Miguel Carmona vendrá, si los ecos y los ruidos raros lo quieren, para la semana que viene.
Si me dejan, sí, intentaré.
Y volveremos a contar con su presencia. ¿Y de qué nos vas a hablar la semana que viene?
No te voy a decir
nada.
Venga,
hombre, venga, no seas así.
Seguramente visitaremos el foro, y porque yo creo que hay temas por ahí que andan...
¿Ah, sí?
se están cociendo ya, y para la semana que viene ya estarán ya perfectamente cocidos, ya para servir, listos para servir.
Muchísimas gracias, es que ricasco, Miguel.
Vale, hasta la próxima, Gur.
Enredando, la informática que se escucha.
Quedarán
recta final de Enreando, los últimos instantes, los últimos compases de esta edición 274 que ha llegado a ti gracias a Euskadi Digital. La semana que viene volveremos. También estamos en recta final de este proceso, de esta campaña que decía el robotito. Sabes que esta semana puedes votar para decidir si quieres que se quede o se vaya. También puedes hacer tu votación en torno a cualquiera de las cuestiones que te planteamos en nuestro portal www.enredando.net. ¿Cómo no? Hace tiempo que no nombraba el mapa de oyentes. Puedes también poner tu chinchetilla para que sepamos desde dónde nos escuchas y nos puedas enviar un saludo. Está en el menú a la izquierda, arriba en la página web. Verás que pone mapa de oyentes. Pincha y pon tu chinchetilla ya mismo. Lo dicho, nosotros nos vamos, cerramos las carpetas y volvemos en 7 días aquí a la sintonía Euskadi Digital. Volverá Enreando, la 275 será en ese caso, y en un nuevo mes, el mes de noviembre, que lo estrenaremos contigo. Muchísimas gracias a Eskerri Casco por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Volvemos, lo dicho, en 7 días. ¡Agur! Muy dentro de la gente.